Deportes.
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 COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Aquí estamos, amigos, una semana más en el tertulión de COPE Jerez. Bueno, decimos una semana más, aunque prácticamente es como si hubiéramos estado dos semanas desaparecidos, porque grabamos por mor de nuestros asuntos laborales y de la urgencia que teníamos por editar el programa, pues el de la semana pasada, el mismo domingo por la noche. Y después de la derrota ante el Lorca, y no, nos han pasado pues prácticamente, aunque en el tiempo una semana larga, pero han pasado muchas cosas. Cosas para dos, para tres, para cuatro semanas que les tenemos que contar aquí en la sintonía del tertulión de COPE Jerez. A todo esto, para Juan Carlos González, una vez que se va a poner los auriculares, no sabe ponérselo bien. Han pasado muchas cosas y en este tertulión vamos a enumerarlas. Y vamos a debatir lo que puede estar ocurriendo desde La Libertad, que nos da el micrófono azul de COPE. Porque si tuviera que ser otro micrófono, desde luego Libertad no iba a haber. Y esto es lo primero. Hoy, estamos a 16 de marzo, ¿no? Estamos en la semana que entra la primavera. Yo creo que había vivido ya episodios vergonzosos en la historia del club. Lo sigo viviendo desde hace dos semanas y hoy hemos tenido uno más. Aparte, uno no interpretable, premeditado y con alevosía. Y lo vamos a explicar. Pero no están ni la radio ni la transmisión deportiva del club para ser el altavoz ni el instrumento de manipulación de nadie, y mucho menos de la directiva, que no dejan de ser la representación de los socios. No se puede manipular, desde luego que no, ¿eh? Eso es ocultar la información a los socios y yo diría que en un club que se precia de ser libre, ataca directamente de nuevo a las bases del jerezismo libre. Lo vamos a explicar enseguida. Aquí estamos en el tertulión. Juan Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eres una persona cabreada.
¿No?
Sí, sí, estás cabreada, no diga que no. Que no va a dar café.
Estoy triste, más que cabreada, pero...
También te lo compro.
Estoy triste por muchísimas cosas, pero creo que en estos momentos de tristeza se impone, como dice un amigo mío, la serenidad para tomar las decisiones que haya que tomar. Hay que hacerlo desde la cabeza y no desde las vísceras, ¿no? Porque no creo que conduzca a nada bueno. Así que creo que lo primero que tenemos que tener es serenidad para analizar bien
las cosas,
la situación.
Sí, sí, me gustaría decir, a la que has hecho referencia, que estamos al inicio de este tertulión que pretende ser un lugar aclarador. Y no pretendemos condenar a nadie, pero sencillamente mirarnos el ombligo, detectar los fallos e intentar corregir los fallos que se han cometido, que por desgracia no son pocos. Aquí, populista, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos, estamos...
Jodidos.
Estamos, ¿no?
Jodidos.
No, a ver, yo ya no es triste. Yo creo que Juan Carlos está triste porque Juan Carlos al final lleva unas cuantas semanas reflexivo, unas cuantas semanas...
¿No?
Intentando mediar, ¿no? Porque estamos aquí el señor Bocina y yo aquí calientes, ¿no? Y es verdad que Juan Carlos ha sido de los...
El más comedido.
El más comedido, sí, de la mesa.
Porque tiene la solución.
No, porque al final...
Ojalá, pero no.
Bueno, al final ha vivido muchas cosas y dentro del Jerez
y
está ya curado de espanto. Sí.
Tiene el culo pelado, que diría aquel, ¿no? Claro.
Pero yo que todavía... Creo que, o sea, yo soy un poco más idealista todavía. Creo que se pueden hacer las cosas bien y veo que se están haciendo tan mal. Y entonces, pues, estoy un poco decepcionado y estoy un poco, bueno, aparte de triste, estoy cabreado, la verdad. Porque las sensaciones del domingo son muy malas sensaciones. No solo en el campo, no solo con los jugadores.
Es que el domingo ocurrió todo lo peor que podía pasar.
Todo, sí, lo peor menos lo que peor. Ganamos. Menos todo. Que ganamos.
Incluso ganar.
No, es que incluso ganar, hombre, que ganar, es bueno para... No.
Que no venga
ningún populista a decir, ah, no, es que estás cabreado. No, no lo digo por ti.
Pero que ganar siempre es bueno.
Es que no están contentos porque hemos ganado. No, estamos muy contentos porque hemos ganado y porque seguimos vivos en la lucha. Claro que sí.
Bueno, un imbécil podrá pensar que no somos herecistas porque...
Hombre, claro.
Imbéciles hay en todos lados, vaya. Alguno he leído yo.
Sí,
algún imbécil he leído yo. Pero que no se nos malinterprete, que nosotros queremos ganar y nos alegramos por el esfuerzo de lo que hayan hecho, aunque
pero para la
aunque
situación...
haya reproche y lo que tú quieras, nos arreglamos, a pesar de que haya imbéciles y que no sepan interpretar la situación. Pero no nos queda así. He leído algún imbécil por ahí.
¿Cómo está la
cosa? Decir que no se puede criticar porque es que no somos herdistas. ¿Habrá imbéciles por ahí?
Ese es el
¿todavía
problema.
Eso?
Ese es el problema.
O sea, ¿habrá idiotas que todavía piensen eso? Cuando hay gente que lo que nos entristece es no ver a nuestro club en esta situación. Porque no es lo más doloroso, y como digo muchas veces, irme a tercera. No es lo más doloroso. Lo doloroso es ver cómo y de la forma en que
cómo
se llega.
Y vas perdiendo las
¿sabes?
Formas y vas perdiendo
y cómo
el norte. Y el
vamos
criterio.
A ver el norte y cómo somos capaces de perder los nervios, que es comprensible desde el punto humano, yo lo entiendo. Ojo, yo todo lo que voy a decir hoy aquí delante de los micrófonos de la COPE, con los que nunca he tenido censura alguna,
ni la
es a título personal, ¿vale? Respetando siempre la voluntad de cada uno. Pero me sentí el otro día muy, muy mal. Para mí fue muy desagradable el partido. Me alegré porque gané, sí. Aunque haya imbéciles que digan que no somos herecistas algunos, vale. Pero, y cada uno sabe por qué lo dice. Yo lloro por lo que leo, pero vamos, qué tontos hay en todos lados. Pero bueno, que fue por la forma... Bueno, ya vine de atrás y ahora entraremos al fondo del principio de...
Sí, sí.
De todos los tiempos, ¿no? Esto es como el Antiguo Testamento. Pero yo me alegro mucho que ganáramos y que tengamos todavía esperanza de salir para adelante, por supuesto que
es
sí.
Es lo único positivo, la victoria. Pero para la situación del
Jerezismo, sí.
La victoria no ha sido buena, porque ha sacado otra serie de cosas.
Claro, nos ha sacado todo lo peor que llevamos dentro, y eso es lo malo. Eso es lo feo. Y lo malo es que las consecuencias... Bueno, ahora hablamos.
Ahora, antes de entrar en faena...
Lo primero que
quiero
recapitular es que la señora Rebeca salvó su alma. Usted un despojo humano.
Dos partidos de dos, en Chapín.
Dos partidos caídos, dos partidos que he ganado.
Total.
Siempre en mi
yo estuve
equipo.
Con ella, ¿eh?
¿Eh?
Estuve con ella y con su novio.
En el descanso, ¿no?
Sí, sí. Siempre en mi equipo, Rebeca siempre conmigo. Tú no eres necesario.
Invíctalo,
¿verdad?
Dos de dos.
Lo mismo es darte la vuelta a la silla. Y ve tú a la Rebe de España, ¿eh? Bien guapa, bien mona, que verte a ti con la cara que tienes. ¿Eh? Pero bueno, las cosas como son.
Estuvo, me parece, en el partido del Antoniano en Chapín, que también ganamos. Y el otro día me la llevé. Antes de empezar a entrar en faena y hablar ya punto por punto de todas las cosas que se
ten
están...
cuidado con lo que dice, que todos lo van a escuchar.
Que
en
se están viendo,
y
madre,
y
claro,
van a apuntar la lista, ¿eh?
Como puede...
De obligado cumplimiento.
Claro,
ya
como
no
puede,
que la
pero como se puede dar caso...
Nos tienen controlado el grupo de audios. Ahora ya también el grupo de opinión, que por lo visto pues lo he dejado abierto. Yo he dejado de los dos grupos que teníamos uno abierto porque la gente no se callaba. Y ahí en el grupo de opinión la gente dice cosas. Y yo también digo cosas. Porque me expreso mayormente como me da la gana y porque quiero y sobre todo porque puedo. Pero
te faltaba que... solamente decir porque te sale de los huevos, lo digo yo.
Sí, cualquiera
lo digo
la podía entender.
El grupo de opinión es Caleborroca.
Es bueno, Caleborroca.
Yo no estoy.
Aparte, sí os voy a decir
es una
cosa.
Ese grupo.
Hay otro grupo que es bastante fuerte, es Actualidad Jerez Club Deportivo.
De ahí no estoy yo.
Ese grupo se va a cerrar porque van a hacer un grupo solo para socios. Porque, sí.
Ah, bueno, he tenido algún amigo que me ha dicho: este grupo que entro yo es un poco fuerte.
Era heavy, sí.
Hombre, porque también puede haber gente que no sabes con quién estás hablando.
Bueno,
a mí me gusta eso de un grupo que te identifiques.
Eso suena muy antiguo. Usted no sabe con quién está hablando, ¿eh?
Sí, verdad. Pero no me refiero que
yo
lo
creo,
suyo para hablar de estas cosas, de ciertas cosas.
Yo creo que
cosas,
queda feo. Yo creo que queda feo por momentos, pero también es verdad que yo soy un pleno, yo confío plenamente en la libertad y que puede haber cualquiera. Que puede haber alguien de la acera enfrente que esté sacando pantallazos y demás. Mire usted, es peor. Yo he escrito cosas y le han pasado los pantallazos a la directiva.
Como,
a mí que se lo pasen a Titín. O a Sebastián, verá acá el país. La misma historia.
Por favor, bastante tenemos hoy como para hablar de el Jerez Club Deportivo y nada que
ver. No, estamos hablando de Jerez Club Deportivo.
Con lo nuestro creo que tenemos que nosotros.
Yo lo que quiero decir.
Por
supuesto, vamos a dejar.
Antes de embarrar.
Que bastante tenemos con lo nuestro.
Antes de que empecemos a embarrar, yo, como cabe la posibilidad de que alguien no llegue al final del programa, que puede pasar. Yo lo que quiero decir ya, vamos a dejar, por
yo
favor.
Aunque solo sea por saber lo que vamos a decir, no hay nadie que no se lo calle, que se lo guarde.
Ya, también es verdad.
Pero no siempre habrá alguien en el club que diga un recorte de el audio que dijo aquí. Mira, audio. A
no,
dijo
y, porque, y porque aunque.
Eso es muy del club.
Y porque aunque duela, la gente nos escucha, Juan Carlos. Al final la gente de esto se lo escucha.
Sí, el masoquismo es una
cosa. Yo lo que quiero decir, que es, yo creo que engloba todo y resume un poco todo lo que está pasando. Que vamos a dejar de avergonzarnos de las cosas, de querer
y de los errores,
tapar, de que nosotros, no, es que, haciendo referencia al grupo de opinión, no, es que la mierda se barre en casa, que, a ver, señores, que nosotros no tenemos mierda, nosotros tenemos, lógicamente, asuntos y diferencias, porque aquí cada uno opina lo que quiere y vive el fútbol como lo quiere vivir, pero nosotros no tenemos mierda que barrer, nosotros no tenemos que ocultar nada, nosotros no tenemos que estar, no, es que no lo hables en el grupo porque se va a saber, ¿el qué se va a saber? Que se va a saber que tomamos las decisiones que nos da la gana tomar y que hacemos lo que nos da la gana hacer y que somos personas que dentro de las 3.000 cada uno piensa lo que quiere pensar, claro. Y no pasa nada. Es que da las sensaciones de cortar un vídeo, de cortar una retransmisión de radio, de que las cosas no se pueden hablar en los grupos, se tienen que hablar en los foros que te encantan tanto a ti, Juan Carlos. Es que eso es lo que está haciendo. No, yo creo que ese discurso que muchos tienen y que lo puedo llegar a entender, que muchos lo tengan, ¿vale? Pero realmente no se están planteando que esto es un club de fútbol, que esto tiene que ser algo abierto a todo el mundo.
Yo creo que lo he dicho alguna vez.
Y que no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un foro a las 7 de la tarde o directamente no quiere o no tiene por qué querer ir.
Yo he tenido dos personas en la vida, bueno, no, una me ha marcado muchísimo y ha sido muy amigo mío, mucho, y al que los quiero, los recuerdo, que Dios lo tenga en su gloria, que fue don Ramón Molina Barrio. El otro, conocido. Simplemente conocido.
¿Cuánto echo de menos a Ramón? ¿Qué, cuánta cordura pondría ahora mismo Ramón?
Buah, Ramón.
Es que Ramón ahora mismo...
Pero ahí,
fíjate
que dos personas tan diferentes, ¿no? Mi querido, mi amigo inolvidable Ramón Molina y un conocido, pero que es mucho más conocido que Ramón Molina, que es Javier Tebas Medrano. O a la sazón hoy presidente de la liga. Pues oye, los dos coincidieron en una cosa: el fútbol nos vuelve gilipollas a todos. Es un virus que cuando entra nos vuelve gilipollas. Y los dos me dijeron lo mismo por dos caminos muy distintos, oye. Pero es que es verdad. El fútbol nos vuelve tontos.
Oh, entran los egos, entran muchas cosas.
Pero fíjate que dos personas tan distintas. Sí, ¿qué tendrá que ver Ramón con Javier Tebas? No, nada.
Vamos a recapitular. Se palmaba con el Lorca. Hacíamos un tertulio en Express el mismo domingo por la noche.
Tú y yo, porque Juan Carlos no apareció.
Sí, Juan Carlos no apareció. Juan Carlos tiene nivel. Tiene nivel y no hace cualquier.
Tú no viniste la semana pasada.
De viaje, ¿no?
No, no, yo el domingo sí. No estaba aquí. Algo tenía yo.
Entonces, bueno, al día siguiente, ya ese mismo domingo por la noche, a mí me estaban llegando informaciones de todo tipo de que la directiva había decidido quitarse en medias Diego Caro. Vaya por delante, para que todo el mundo le quede muy claro. Y yo soy muy de Diego Caro, igual que soy muy de David Sánchez. Si se va a ir Diego Caro, la opción de David Sánchez estaba ahí. Pero bueno, que tampoco me hubiera extrañado y no me parecía mala opción que Diego Caro se quedara, pasara lo que pasara. Porque me parece un tío de club, de proyecto, de fútbol, lo que hemos dicho siempre aquí. Y aparte lo ha demostrado, ¿no? Que la plantilla está con él. Eso es lo bueno de Diego Caro, que se equivoca, como todos. Es que cualquiera que traigas... se va a equivocar, pero también va a hacer cosas buenas. Entonces yo creo que la continuidad en el trabajo es importante. Afloraban los rumores, cuando no las informaciones, de que la junta directiva se iba a cargar el míster. Por otro lado, lo único que podía hacer la junta directiva, pues claro, estás como estás de la temporada, pues bueno, si me cargo al director deportivo, ¿de qué me sirve? De nada, eso no me va a solucionar nada. Si echo a alguien de la plantilla, lo puedo echar, lo tengo que liquidar y no puedo sustituirlo. O sea, tampoco me vale de absolutamente de nada. La única pieza que puedo cambiar es al míster. Pues bueno, mejor o peor, cada uno va a tener su opinión, pero realmente la directiva que quiere hacer algo para solucionar la situación deportiva era lo único que tenía en la mano. Entiendo que se empiezan a hacer gestiones para un nuevo míster. Quiero entender, porque si el domingo para la noche lo tienen tan claro. Y se esperó a junta directiva del lunes para consumar la destitución del técnico cordobés del Jerez Deportivo. Pero, la sorpresa, esta historia la conocen ustedes, en plena reunión de la junta directiva, se cuela la plantilla.
¿Se cuela?
Bueno, se cuela, va a la plantilla allí, piden hablar a la plantilla.
Yo supongo que eso estaría más o menos
organizado, ¿no?
Hombre, organizado estaba.
No me cuenta a mí ahora.
Siga en la pista del dinero.
Ah, claro.
Organizado estaba.
Hombre.
No, oiga,
mira, llaman a la puerta. Mira quién es, la plantilla, que viene aquí.
Que estamos reunidos.
¡Que pase!
No, no, mire usted, que somos los capitanes con toda la plantilla, que venimos para acá. Hombre, que hemos coincidido aquí. Bueno.
Esa película ya la hemos... No...
Y la plantilla viene a decir que se ven capacitados para sacar esto adelante, que quieren hacerlo y que quieren hacerlo con Diego Caro. Que me parece muy bien la unión de la plantilla con el míster. No me parece también que cuando se reúne la Junta Directiva, que es la representación de los socios, legítimamente elegido bajo el paradigma de la democracia, la plantilla, que tan solo son empleados, vengan a proponer, a imponer, cuando llevan desde el mes de agosto para proponer en el terreno de juego, que es para lo que se les paga. Ahí no han propuesto nada. Ahora qué rápido van, toda la plantilla que no ha rendido en el campo durante todo el año, a la Junta Directiva a decirle que no, que se quieren quedar con el míster, que el míster es muy bueno, ya lo sabíamos. Que el míster va a sacar esto adelante, pues ya lo intuíamos, o al menos el deseo de todo el jerecismo. Y que nada, que tiran millas. Acuden raudos y veloces a la radio del club, que estaban en la tertulia en directo para informar, lo hace el propio presidente. Dice lo que ha ocurrido en esa junta directiva y que se le va a dar un partido a Diego Caro. Que ojo, que también podrían haber dicho, bueno, pues, viendo cómo está la plantilla, teníamos dudas de si cambiamos el mixto o no, pues no lo vamos a quedar. No, no, le vamos a dar un partido más. O sea, ¿a alguien le cabe la menor duda a aquí, Juan Carlos, que si hubiéramos palmado con el Melilla, Diego Caro va a la calle? Pregunto.
Yo creo que hubiera ido a la calle.
Sí. ¿Y por qué iba a la calle Diego Caro si se palma con el Melilla, si los canta la cara han sido los futbolistas?
Ya. Que no tiene sentido.
Ahí voy yo.
Es que
pero bueno,
ahí no empieza la película.
Seguimos adelante. No contentos con ello, cuando ha quedado muy claro lo que ha ocurrido, y aparte el presidente lo explica con absoluta transparencia, al día siguiente una rueda de prensa de la plantilla. ¿Es necesario una rueda de prensa de la plantilla?
No.
¿O la directiva obliga a la plantilla a dar la cara delante de la afición para no dar la cara a ellos? Yo creo que es lo que tiene que hacer la directiva. No me hace falta la plantilla, no me hace falta la foto de la familia adoctrinando al jerecismo después de no rendir en el terreno de juego. Con uno o dos capitanes y el presidente me sobra para explicar lo que han acordado y demás. Y ya se ha hecho la foto, la directiva. Ya ahí se ha hecho la foto. Haciendo dejación de funciones y dejando que la plantilla decida lo que tiene que decidir la Junta Directiva.
Lo que tú quieres, Gaby, si quieres te pongo el toro en el caballo y habla tú.
Es que perjudica. Yo creo que
pareció una impostación por parte de la plantilla.
Yo creo que es malísima idea a niveles que perjudica a todo el mundo. Perjudica a los jugadores, porque si el domingo las cosas salen mal, que es lo que pasó, primera parte, desastrosa, primera parte en el descanso, pitada de las que yo creo que de las más gordas que he visto, perjudica al entrenador, porque aparte de que pierde autoridad, es verdad que gana el refuerzo de los jugadores, de la plantilla, pero pierde, para mí...
Sí, pero se consagra a los jugadores.
Sí,
ya.
Sí, pero para
o sea,
mí...
O sea, con este gesto de los jugadores, que puede parecer muy bonito, a Diego Caro lo acabas de poner al pie de los caballos de lo que los jugadores quieran.
Sí.
Y los jugadores
sí.
No quitan y ponen entrenadores.
Y
los jugadores juegan al puñetero fútbol,
claro,
si se acuerdan.
Por el mismo camino a la directiva. La directiva, al final, creo que esta decisión va a traer peores cosas que buenas. Es decir... Si tú, cuando tienes que tomar una decisión importante, que en este caso es la del director deportivo, ¿no? La tiene que tomar el director deportivo, pero lógicamente tú eres la persona que está responsable del director deportivo. Si tú no sales después de ya, cuando ya has tenido la reunión, en la tertulia del club, apareces por allí y además cambias de un poco el discurso. Primero empiezas diciendo que es un partido, luego que no, que es como no lo tienes ni siquiera claro. Yo creo que ahí ya las cosas salgan como salgan, el aficionado, el socio, va a pensar que no hay autoridad, que no hay líderes.
No,
que
no
es lo
voy a pensar, que es que no los
es
hay.
Que lo piensa.
Es que no los hay.
Es que llevamos diciéndolo dos o tres meses, faltan líderes, falta liderazgo, falta gente que tire para adelante, gente que sepa de fútbol, gente que se vea que hay alguien ahí detrás de esto. Que aparte de que se estén tomando decisiones, tiene que parecer que se están tomando decisiones. ¿Cuánto tiempo hace que dijimos eso? Y ahora, yo creo que ya esta decisión de que los jugadores salgan a dar la cara, los jugadores tienen que jugar en el campo, si es que les va a perjudicar, y se vio cómo salieron el domingo, le temblaba las piernas más que nunca. Yo no he visto al equipo más cagado, claro, nunca en la vida más cagado que en ese partido.
La plantilla primero hizo una demostración de poder, pero después se acongoja cuando llega el domingo a las 12 y dice, hostia, ahora tenemos que ganar.
Claro.
Ahora tenemos que ganar. ¿Ahora qué?
Claro, y es realmente es de los peores partidos de la temporada, pero porque por las consecuencias...
Porque, o sea, al límite lo han llevado, son consecuencias, claro, ellos mismos lo han
llevado. De las decisiones que has tomado hasta aquí, de todas las decisiones que has tomado hasta este punto, al final estamos como estamos. Y yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, yo no justifico ciertos gritos en medio del partido, no. Las puedo llegar a entender porque la gente está desesperada, claro que los entiendo, pero no lógicamente no creo que sean las mejores formas.
La corrección hay que perderla.
Que ayude en ese momento.
Yo creo que
otra
la pitada...
cosa es que el respetable tenga todo el derecho del mundo.
Claro.
Hasta pedir dimisión, vale, eso no, es una
y
cosa.
Muchas veces pocas veces.
Y los pitos, pues en el descanso, pues están en su derecho, pero creo que en ese momento no ayudan, pero oye, está en su
muchas
derecho.
Muchas veces.
Pero después yo oí gritos en la grada que eran muy desagradables.
Pero también.
Tampoco tanto, ¿vale? Pero lo suficiente como para que a los chavales, que al fin y al cabo ellos quieren, son personas humanas, ¿vale? A ver, son personas humanas, es una recurrencia absurda. Son personas y, oye, pues, sienten la presión. Después entraremos después en quién se ha amortizado, quién se ha autoamortizado también en este tiempo, porque en este tiempo hay mucha gente que se ha autoamortizado ya,
sí,
¿eh?
Sí,
no, por parte, ¿eh? Aquí hay mucha gente que no es que se haya amortizado, sino que se ha autoamortizado. Creo que no ayudaba en un momento determinado determinada actitud, pero esto es mi opinión personal. Porque
demasiada,
¿eh?
paciencia
tenía. Vale, claro que sí, claro, era impotencia, es verdad.
Y quizá
pero
este tipo
¿quién
de...
ha llevado, quién ha claro. llevado, quién ha llevado a que la situación fuera así al límite en esa situación? ¿Es la plantilla? Claro que la plantilla es, al final es el último culpable. Y yo voy a partir de la base de una cosa. Yo estoy de acuerdo, y lo dije aquí en otros tertuliones, en que ahora no merecía la pena, no era práctico cambiar de entrenador cuando estamos a 2 meses del mes de mayo.
Estoy de acuerdo, era, ¿vale? lo único que quedaba por hacer, pero es verdad que no era práctico. O sea, no
era la única posibilidad, pero probablemente era la menos práctica.
Para hacerte la de Romerito, mejor te quedas con la.
Claro, era la menos práctica, porque tú ahora traes a un entrenador, cuando el entrenador dice, ya me he hecho cargo con la plantilla, ha pasado mes y medio... Y encima no va a asumir la responsabilidad porque dice, bueno, y al fin y al cabo, coño, si a mí me trajiste ya hace un mes y medio, en fin, que va a tener siempre
20
excusas,
claro,
¿vale?
Claro.
20 excusas.
Y además, para fichar y para pedir dinero,
entiendo
no,
que la,
no
entiendo que la afición es soberana. Entiendo que pida la dimisión. Hasta ahí, oye, ya la directiva, que cuando asume el cargo, tiene que asumir también las críticas y tal, y me parece una manera, bueno, pues de reflexionar y decir, oye, pues tengo que hacer una solución o tengo que ir a una asamblea extraordinaria. Pues ya pasó con Vilo, en la que todos fuimos a una asamblea.
Y salió muy
pareció
bien.
Pareció que nos íbamos a matar, nadie se mató, todo el mundo habló respetuosamente, salimos fortalecidos de esa asamblea.
Correcto.
Y se arreglaron muchas cosas y se habló a la cara. Bueno, pues oye, vale, eso es una cosa. Otra cosa son los pitos y tal, que yo creo que no ayudan cuando un jugador está en el campo en ese momento, porque si ya le estaban temblando las piernas, porque ya le temblan las piernas, nadie quería el balón, todo el mundo soltando, excepto algunos jugadores.
Al final sirvió, ¿no?
Pero porque...
Las piernas estaban temblando hace ya muchos partidos.
Claro.
Ya da
pero,
igual, ¿no? Un poco.
¿Dónde está, para mí, el origen del problema? Y la palabra clave hoy, para mí, es la de la amortización. Aquí se ha amortizado la directiva. Se ha autoamortizado el director deportivo. Porque, sí. A ver, esto es una intuición, ¿vale? No, yo no puedo decir que Antonio Bello quiere irse, porque no tengo esa certeza.
Una sensación.
Pero aquí lo hemos escuchado y las sensaciones de Antonio es que está ausente, está callado, y por lo que ha dicho en estos micrófonos, pues nada. La imagen que desprende hacia el exterior, quien nos gobierna, y quien dice, oye, quien decide el entrenador, ¿y si perdemos qué? ¿Lo vas a cambiar? ¿No? No hubiera sido más dicho, no, mire usted, el entrenador se va a quedar
hasta la final de temporada.
Es que era más fácil.
Y si tengo que poner en la calle 5,
es que aprovecha,
pues pongo 5.
Aprovecha que van los futbolistas. Aprovecha que van los futbolistas. Claro. Y sales a una rueda de prensa tú y dices, no, mire usted, lo mismo no podíamos cargar el entrenador porque era lo que nos quedaba. Pero como la plantilla está con él y ellos creen que lo van a sacar,
pues
no
maravilloso.
Lo han dicho, pues se queda este señor. Pero yo voy a asumir la responsabilidad. No se la voy a echar a la plantilla. Porque si se palma con el Melilla, ¿qué pasa? ¿Guerra civil?
Yo entiendo que aquí todo
y
el mundo piensa
es
lo
responsable.
Mejor.
No, hombre, no. Lo no. responsable es la Junta Directiva. Vamos hablando de historias. La responsabilidad no, recae en la Junta.
El gran culpable, sin duda, y yo lo siento mucho porque tengo buenos amigos, pero realmente es que esta crisis extrema, quien la gestionó mal ha sido quien gobierna, claro, que es la Junta, ¿no? Obviamente es que no podemos... No podemos echarlo. Sabemos que los que juegan en el campo son los que tienen que meter los goles. Lo sabemos ya todos. Ya, oye, ya dirán, respetar lo que tenga que decir, pero al final, oye, las decisiones las tienes que tomar tú. No las puedes tomar. Oye, yo doy por hecho, o estas cosas se hablan antes. Oye, estará con la plantilla. Para eso tengo un intermediario, una persona en medio, que es el director deportivo, que es el director técnico, que es el que tiene el conocimiento del negocio, se supone. Oye, la plantilla está con el míster y tal. No tienes que venirme a mí a decírmelo. Segundo punto. Si tú eres el presidente de un club, lo siento, Sebas, bueno, o lo digo, Sebas, con todo el cariño del mundo, cuando se va a una junta o se va a una reunión o ¿cómo te diría?, a algo para sacar un tema para adelante, uno tiene que llevarlo para adelante. Si tengo 10, yo tengo que tener 7 conmigo. Antes de ponerme yo a decir, bueno, pues no está ahí ninguno conmigo, pues conmigo es esto. Entonces, si no, o va y lo demás. Porque en el momento en que el presidente se va, se van todos.
Eso lo hizo Ignacio de la Calle, pero se fue él.
Claro, se fue él, efectivamente.
Mal hecho.
Bueno, bien o mal, fue su decisión. Fue decisión. Sí. A Vilo se le dio. Y Vilo no tuvo otra alternativa
que
convocar una asamblea extraordinaria.
Que yo creo que esa directiva no se le ha dado.
No, yo no creo que se le ha dado.
Siempre hay una parte que...
Pero Ignacio que... dijo, no estoy de acuerdo con esta asamblea. Yo automáticamente, en el momento que yo me voy. Y se ha acabado. Entonces, directiva... o tú sacas... Porque es verdad que dices, no, es que mira, lo hemos votado y como democráticamente... A ver... Yo estoy muy de acuerdo con la democracia, pero hay momentos en que la democracia funciona o no funciona.
Con sus limitaciones, ¿verdad?
Claro, hombre. En la iglesia no puede haber democracia. En el ejército tampoco
acuerdo,
puede haber democracia.
Estoy muy de acuerdo, pero...
Claro,
pero
es que...
No, es verdad. A ver.
Es que
hombre,
la democracia... Que,
a ver, ¿o lideras o no lideras un proyecto? Claro, aquí lidera un proyecto, yo tengo que llevar la democracia, entiendo. Pero tengo que llevar... Si yo planteo... A ver, es como cuando yo planteo una asamblea. Si yo planteo una asamblea es para ganarla. Y
claro,
no la llevo.
Claro.
Sí.
Claro. Y si no la llevo.
Bueno, yo te entiendo, tiene que haber un presidente.
Y si no la llevo, me voy.
Líder.
Y si no me voy, claro.
Tiene que haber un presidente que sea la cabeza, porque al final va a ser la cabeza que la gente quiera cortar.
Claro,
porque
claro.
Al final, si
con
tú...
todo mi respeto y mi cariño a Sebastián, que ojalá le salga todo bien, que
tú
es lo que yo le deseo.
Tú
por
puedes
supuesto.
Tú puedes delegar y necesitas delegar porque hay muchos temas en los que tú no vas a controlar todo.
Entonces
pero tú tienes que ser el líder de toda esa.
Claro,
de
entonces si no volvemos a aquella época que en la que le dimos a Vilo hasta en el cielo de la boca. Sí. Con Pérez Herrera, o crees o no crees en Pérez Herrera.
Correcto.
¿Os acordáis? Claro, sí, pues estamos claro, en lo mismo.
Sí, sí.
Si tú crees en Diego Caro, a ti no te hace falta que vengan 20 tíos a decirte, mire usted que estamos con el míster. No. Si con el míster estoy yo, con quien no voy a estar va a ser contigo, que te vaya a la puñetera calle.
Correcto.
¿Vale? Y con el director deportivo, también. Pero a mí no me vienen los 20 a decirme que está con el director deportivo. No, con el entrenador, no, si ya estoy yo, no te preocupes. Si con quien no estoy, soy yo contigo.
Que soy los que habéis fallado en el
césped. Que soy los que jugáis.
Claro.
¿Claro?
Sí.
Claro.
Es que según
si
una palabra.
Si es que es de sentido común. Y eso es transmitir a tu masa social que aquí se está mandando.
Correcto.
Ahora, ¿qué es lo que queda?
Y que te puedes equivocar.
¿Qué queda ahora?
Que eres
¿qué queda
y te puedes equivocar.
¿Qué queda ahora? Por desgracia, queda una directiva amortizada.
No, sí.
Un director deportivo autoamortizado. Y una plantilla en la que no tenemos más remedio que confiar porque son o ellos o nadie los que nos tienen que sacar.
No le demos más vuelta.
Y entonces,
aquí
por
nadie...
eso no podemos poner...
Juan Carlos, aquí nadie confía en la plantilla. Aquí está el jerecista prudente que no quiere bajar a tercera, y yo lo entiendo, que dice, bueno, no lo digáis muchas cosas, a ver si nos salva.
Se van a cabrear.
Pero que tienen muy claro que después del pitido final, te vayan a tercera o te queden en segunda, no quieren ni a un puñetero jugador de los que componen la plantilla, salvo honrosas excepciones.
Dos o tres.
Y eso, Cantero, y con eso a lo mejor justificamos
no lo
que quiere. No haya una afición encendida como el otro día, diciendo algunos auténticas barbaridades que yo no estoy de acuerdo,
no.
Ni cosas que han pasado dentro que me llegan, pero que yo no puedo confirmar, porque yo no puedo hablar de lo que no tengo certeza, pero sí de lo que oí desde mi puesto en tribuna. No son poca gente, es verdad, pero que eso se oye en el campo y a mí no me gustó, para mí fue desagradable. Pero probablemente eso sea la consecuencia de una mala gestión, ¿sabes? Desde el principio.
Lo es, sin duda lo es.
Lo es.
El problema
es
que llevamos tantos meses,
oye,
Juan Carlos.
Llega un punto en que quien se sienta en el palco tiene que decir, tío, el único culpable aquí soy yo.
Se te ha ido de las manos. Claro. Mira, Juan Carlos,
¿me he equivocado?
Llevamos
me he equivocado.
Tantos meses.
Gritarme a mí.
Llevamos tantos meses.
Y mañana no os preocupéis que habrá unas elecciones o habrá una junta donde debatamos esto.
Llevamos...
Porque nos hemos equivocado en esto, en lo otro, porque nos equivocamos, porque es humano. Porque el fútbol es muy difícil. Los que están ahora, los que han estado y los que vendrán, es muy difícil.
Correcto.
Y es humano equivocarse, y es normal. Lo que no es normal es dejar a la afición con la sensación de que aquí no manda nadie.
Y esa es la que tiene.
Y esa es la que tenemos. Esa es la que tenemos.
Llevamos tanto tiempo.
Y no es culpa delegando del buen jerecista que está metido a directivo. Ni de
no,
esta
claro
ni de
no.
La directiva.
Si encima es hay que agradecérselo.
No, es
si
que no están preparados. Pero ni esto ni los anteriores, porque llevar.
Pero que es muy difícil, Diego, todo. Y complicado. Mañana te pones tú o me pongo yo y es muy difícil el fútbol. Pues, es una cosa
todavía.
Que es un juego muy aleatorio donde. Mira el otro día. Que el otro día yo me quedé. Ganamos y me alegro muchísimo de haber ganado. Pero yo me fui igual de triste realmente que si hubiera perdido, porque es que fui, sí. Vi tantas
claro,
cosas
que,
feas.
Es que ese fue el problema.
Fui no, tantas, hombre,
si
vi tantas cosas feas, de verdad.
Catastrófico.
Y me fui muy triste del campo.
Es que
francamente.
Si hubiésemos perdido, hubiese sido el fin de la temporada prácticamente.
Pero es que el fin del mundo no es baja tercera.
No,
el fin del mundo es
si
el caos, el fin del mundo es la falta de,
no,
de autoridad.
El fin de la temporada.
Es el fin del proyecto.
El
fin del mundo es perderlo.
Hubiese sido prácticamente el descenso. Porque
pero aquí, si da igual.
Que sí, que sí. Ese no es el problema.
Un club con tu misma base. Bajando a
pero
tercera.
Que no te estoy diciendo que
el
sea el problema.
Es que pierdes,
oye,
la base si no da sensación de autoridad,
claro,
y de gobierno.
Sí.
Eso es lo grave, no bajar a tercera.
El tema no es. Si yo no te estoy diciendo que ese fuera el problema, te estoy diciendo que hubiese sido peor todavía si ya pierdes todas las opciones o casi todas las opciones de mantenerte en segunda. Por lo menos, si vamos a. Que la gente que habla del proyecto y de. Ya lo hemos dicho muchas veces. El problema no es el proyecto, ni el proyecto se vaya a ningún lado, ni vamos a tener un problema por el proyecto.
Por
el problema,
supuesto que no.
El problema mayor que podamos tener es que tengamos que resetear
claro.
Muchas áreas del proyecto. Pero el proyecto, mientras el proyecto es la afición, y mientras la afición esté ahí, va a haber proyectos, que no hay ninguna duda. Pero
correcto.
Sí, pero lógicamente, si tú tienes que volver a rehacerte, es más fácil desde segunda federación que desde tercera. Y no podemos tampoco tener el discurso de... No, si bajamos no pasa nada. Sí pasa. Señores, no podemos bajar de categoría. ¿Que se baja? Pues nada, aquí seguimos. Pero
no podemos, pero cabe dentro
sí,
de lo posible.
Sí,
porque
totalmente. Totalmente. Yo voy a...
Equipo,
y yo voy a... Y siempre,
y cuatro o cinco van a
siempre,
bajar.
Y vamos a seguir nosotros aquí haciendo el micro azul y la previa en Boyullo. Me da igual. O el Boyullo está en playoff. También es verdad que la gente me lo decía. Ojo que el Boyullo hacienda también.
Decía aquí ayer menospreciando y otra vez Boyullo. Y mira, clasifico y dice, no, es que van a subir encima.
Yo lo que creo que llevamos mucho tiempo, que lo llevo tiempo queriendo decir, y Juan Carlos se ha calentado, ha dicho un gran facto.
Sí,
¿no?
Mucho
y se ha calentado, y se ha calentado. Pero
llevamos
tanto tiempo dejando pasar cosas, delegando, sin liderazgo, que ya se nos ha ido de las manos. Y
no hay timón, no hay nadie.
Y hay que saberlo, o sea,
¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando abrías la cabina del 747 y veis al chimpancé a los mandos?
Sí.
Es la misma sensación. Nos vamos a pique y aquí nadie está en los mandos.
Uh-huh.
No quiero llamar al chimpancé a nadie. Me refiero a alguien que tú ves que no está haciendo nada y que no va a ser capaz de hacer nada. Y ese es el gran problema. Y no es problema de los directivos, vuelvo a decirlo.
Yo
que
creo
cualquiera
que
escuche esto dirán, ya está lo del tertulión zumbando la directiva. No.
Creo que el modelo
son
muy verde.
Son
que
jerecistas como otros que están ahí.
Creo que hay que dejar claro muchas más cosas dentro del proyecto. Uh-huh. Creo que tiene que estar todo mucho más guiado. Y no dejar tanta libre interpretación a lo que puede ser los estatutos o lo que sea las bases del club. Es decir,
sea una u otra.
Nosotros tenemos que tener claro el camino. Y luego se elige a la directiva por una directiva que tenga claro el camino que hay que seguir y dentro de ese camino pueda tomar decisiones. Que luego para las decisiones importantes está el socio, que llevamos dos temporadas en las que no se han tomado decisiones. ¿No ha habido decisiones importantes estas dos temporadas o no se han considerado? O yo sé más que tú y déjame a mí que tú me votas a mí. No, pues déjame a mí que yo... No, no, sí, yo te voto a ti, pero no a cualquier precio, no para que tú hagas lo que tú quieras, para que tú me representes a mí.
Correcto.
En el momento en el que ya antes... se ha dejado trabajar, la gente estaba muy muy callada, la gente estaba muy sabía que la cantera no estaba yendo del todo bien, sabía que no, que el tema de la tienda, la marca, la sede, que ha desaparecido la sede.
Bueno,
espera,
la gente está muy callada porque ha habido mucho libre y nuestro, claro, pero cuando dice nuestro me refiero a unos cuantos,
pero
no al resto.
Pero a lo que voy es la gente ha dejado trabajar, porque a mí no me vale que te excuses en 5 o 6 que están siempre calientes y que también son jerecistas como tú, ¿eh? Ojo, que aquí la gente tiene derecho a decir lo que quiera, pero siempre que no falten al respeto, pero que no te puedes excusar en no, es que me han dicho, no, no, aquí la gente te ha dejado trabajar, el grueso de los socios te han dejado dos temporadas y media para que tú hagas tu del modelo, lo hagas tuyo y para que esto salga para adelante, y no has sabido hacerlo, y ahí no hay excusas de no, es que este del comando de la casita mira lo que me dice, no, es que el otro, no, es que estáis pitando a los jugadores, señores, eso es ahora, es que quedan 7 partidos, es que la gente se está viendo con el agua al cuello, es que es lógico. Es que es lógico, y la gestión es tuya, las decisiones han sido tuyas, todo lo que tú has tomado decisiones, que además no puedes echarle la culpa al socio en nada, porque el socio no ha participado en nada, eso ha sido culpa tuya. Voy a citar a un... El otro día me dijo una cosa a alguien, me es un poco cuñado, pero me hizo mucha gracia. Dice...
Tira, otra vez. No. El cuñadismo.
Puse yo que me había gustado mucho la tertulia de... El 4 de marzo es esto, ¿vale? Que me había gustado mucho la tertulia de la radio, de FC Radio, porque había invitado variados y que se habían hablado diferentes puntos
de vista. ¿Esa fue la de Macron?
Sí.
El gran...
Y puse
con Paco González, con Orbello y con,
claro, y dije, sí, puse, y creo, y que Abraham. Creo que sirve para explicar alguna cosa.
¿Sí? El granma.
Abraham, el que no se sabe lo que es, ¿no?
Es que pero no sabe lo que es el granma,
así que el granma no sabe lo que es.
Había dos directivos, o uno y medio, o uno, no sé, como según se mire, pero bueno, había dos directivos, estaban explicando las cosas y me pareció interesante que se haga una tertulia explicando las cosas de tu punto de vista, ¿no? Lo que he dicho antes, no hay por qué esconderse.
Sí, explicando las cosas, no, pero no sí, dando respuesta.
No, dando...
Explicando, hablando de tu puñetero... No.
Bueno.
A la pregunta clara que dijo Paco González de... ¿Es ético que Abraham coja con su marca, sí, esto?
No quedó claro.
Ahí no hubo respuesta.
Sí, claro, por eso
claro,
te digo.
Entonces,
pero bueno,
mire usted, hemos acabado. Podía haber acabado ahí la tertulia.
Déjame, sigo, ¿vale? Y puse, creo que sirve a explicar algunas cosas, pero hay ciertas decisiones que significan un cambio de rumbo y que debería decidirse en una asamblea, ¿vale? Y puso, jerecismo futuro, ¿vale? Dice, la directiva de la asamblea es como el chiste. Mira, hijo, cuando nos casamos, tu madre y yo decidimos que ella tomaría las pequeñas decisiones del día a día y yo las grandes decisiones. Afortunadamente, todavía no hemos tenido que tomar ninguna gran decisión.
Ninguna gran decisión.
Y al final es el resumen. En 2 años no ha habido nada que... No es importante lo de la tienda. No es, la gestión de la tienda no es importante. La camiseta, no, hombre, tampoco es importante la marca. ¿Por qué va a ser importante? El director de cantera hay que cambiarlo. Tampoco es importante que se cambie el director de cantera. No, es que la sede, no va a haber sede ya. Tampoco es importante que no haya sede. O sea, tú decides lo que es importante. Por eso ya al final ganaste las elecciones. La gente te votó en mayoría. Que por cierto... Bueno, una diferencia de 200 o 300 votos, creo. Tampoco era una...
Sí, tampoco
era un 80%. Pero es que tu propia gente ha perdido la confianza, lógicamente, en tu gestión. Porque al final esto se trata de resultados. Si al final lo deportivo no ha ido bien en 2 años, no es casualidad. Si la cantera ha terminado saliendo mal, no es casualidad. Si... etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es... No, es que no hemos tenido mala suerte. Es que los árbitros, un vídeo de los árbitros hace 2 o 3 semanas, no, de verdad que no. O sea, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Si el equipo desciende, yo creo que nadie tiene duda de que el equipo se ha merecido descender. El equipo ha comprado todas las papeletas para bajar a tercera. Que todavía no haya bajado es un milagro. Y vamos a dejarnos de excusas, vamos a afrontar las cosas. Y afrontar las cosas, pues a lo mejor es salir una rueda de prensa tú en vez de los jugadores o...
Fíjate si
un vídeo o lo que quieras.
Fíjate si es un milagro que ayer no nos marca el Melilla, porque en vez de estar un tío solo para empujar la puerta, están dos.
Sí.
Y como estaban dos, porque los otros dos del Jerez estaban mirando a ver quién llegaba primero, entre los dos la echan fuera. Si llega uno, la mete.
Claro, claro.
Pero como llegaron dos, entre los dos se liaron y mandaron que van fuera. Pero he visto los dos defensas y estaban viendo a ver quién llegaba primero.
Esa sensación
y menos mal que llegaron los dos. Si llega uno, lo mete, claro.
Ese no pasa nada, hijo mío. Es que tú eres bueno, pero estás teniendo mala suerte. Eso no nos va a salir bien.
A ver, algo falla cuando hay una plantilla a la que tiene que salir a decir... Oye, que lo vamos a sacar para adelante. Algo está fallando.
Algo está fallando. Pero
¿qué? Es como si en una empresa, he dicho, pues te vienen los empleados a decir, oye, tranquilo que la cuenta de resultados va como ¿qué? El culo, pero lo vamos a sacar para adelante.
Que vamos a hacer esto, claro, sí, sí.
Oye, pero, que no es labor.
¿Para qué quieres esto?
La plantilla sale cuando no le pagan.
Perjudica a todo el mundo. Esa rueda de prensa ha perjudicado a todas las partes.
Y lo que es peor.
A todas las partes.
Es una rueda de prensa. Cobarde.
Que no es mal. Los jugadores cobarde.
No, la culpa no la tienen los jugadores.
Y no lo hacen con mala intención.
No, yo creo que no.
Tengo muy claro que los jugadores no querían dar una rueda.
La rueda de prensa no. La culpa.
Tienen que dar la rueda de prensa.
La culpa no la he hecho a ellos, en absoluto.
¿Cómo explicas?
La cara. Que,
no. ¿Cómo explicas? Yo tengo una pregunta que hago al aire. ¿Cómo explicas que la plantilla te pide continuar con el míster? Que tú decides hacerle caso y al día siguiente da una rueda de prensa solo a la plantilla. No me veo yo a la plantilla diciendo, no, mire usted, que nosotros queremos hacer una rueda de prensa, que queremos explicar nuestro... No.
Ya.
Esto es para salvar a la directiva, es decir, bueno, esta decisión la habéis tomado vosotros, la directiva la ha visto bien, porque la directiva es muy buena y ha hecho caso a la plantilla. Eso era un todo o nada aquí. Eso era abocarte como se abocó a una tranquilidad, entre comillas, y a un nerviosismo hasta el domingo a las 12 de la mañana, que se tradujo en lo que vimos en el terreno de juego, en uno de los partidos más paupérrimos que le hemos visto al equipo, porque claro, es que todo eran nervios, todo era no saber hacia dónde tirar, y claro, hiciste el partido que te tocaba. Y se te aparece la Virgen de color, todo hay que decirlo, Udón.
Otra Virgen de color no subió a segunda. Che,
sí, pero es que no siempre, todos los días no puede ser Navidad.
Todos los días no son fiestas.
Es que ten en cuenta que nuestra patrona es de color también, ¿eh?
Sí, pero si aparece la Virgen de la Merced yo confío plenamente.
La diferencia es que todavía no hemos hecho nada. Todavía estamos en descenso.
Y pasa lo que pasa. Atención a lo que pasó. Porque después de una semana de tensión y de nervios, por cierto, a todo esto la directiva, sin dar más explicaciones del tema de la ropa deportiva, de la tienda, todo esto va calando, porque todo esto va menoscabando el crédito de la directiva. Por cierto, ya lo explicamos aquí también. El grupo de socios que quieren hacer una asamblea pidiendo el censo, que se le da con mascotas y bebés, y le dicen que el 15%. No sé cómo...
Ah, coño, más si lo voy a apuntar yo.
Ah, lo va a apuntar.
¿Tú vas a ser socio?
¿Pero va a pedir la asamblea o no? Pues tiene que tener la pezuña registrada para que él pueda dar el aval.
Más sí.
Después ya especifican el número con derecho a voto y no. Y al final dice, mira, deja, que vamos a hacer una asamblea. El club voluntaria y graciosamente dice esto. Bien. 15 días después, aquí en este programa se dijo 15 días antes. Te viene un grupo de socios y dice, usted no le dio ni la información, monto la asamblea, tráigame el orden del día.
Ese es el problema.
No lo hicieron. Y yo lo he dicho en algún grupo, se me ha acusado de todo. Estoy absolutamente seguro de que esa asamblea ha llegado porque hace falta el 15% de los votos de los socios para montarla y porque hace falta tan solo el 10% de una moción de censura. Porque si no dicen que van a hacer la asamblea y se palma el domingo, aquí hay una moción de censura montada. Porque el que no tenga la idea de hacerlo, al final dice, mira, alguien tiene que coger los mandos de esto. Porque está claro, como tú dices, hay desgobierno. Hay un gobierno fallido al frente de la entidad.
Por lo menos esa es la sensación que nos da, ¿eh? Yo no digo que los compañeros, porque al fin y al cabo son amigos y socios, se estén partiendo la cara, echando todas las horas del mundo.
Claro que quieren hacerlo bien, claro que sí.
Pero la sensación que tenemos de fuera es, porque claro, ya los comunicaditos no nos vale.
Son los
la
resultados. Certeza. Son no, resultados.
A veces no solamente pero resultados.
No, no resultados deportivos.
Una comunicación.
No resultados deportivos.
Juan Carlos.
No resultados, sino Juan Carlos, de cómo te salen las cosas.
La certeza es que no sale nada. Claro, y la sensación
si
es que no van a salir.
Todo mal, cuidado. Algo, ¿no?
A veces da más miedo del futuro que del presente.
Pero, como diría Chuchi, ¿no? Si camina como un pato, parece un pato. Y suena como un pato, probablemente
aquí hay,
es que sea un pato.
Aquí hay dos excusas, ¿vale?
Que y la otra buena, momento. ¿No? Te dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegiste el deshonor y tendrás el deshonor y además la guerra.
Y además la guerra.
Aquí, pues, claro. Aquí hay dos excusas.
Eso te lo dijo a Neville Chamberlain cuando le dio los sudetes
checos a Hitler.
Aquí hay dos excusas muy buenas, que son la típica de siempre, ¿vale? De que no te estoy diciendo excusa de la directiva, te estoy hablando de alguna parte de los socios. No, es que no se va a querer presentar a nadie. Es que como empezamos a darle caña a los directivos, es que no se va a empezar nadie. Primero, no considero que se le haya dado mucha caña a esta directiva. Creo que ahora, lógicamente, pues ya la gente está cansadísima. Pero eso no es una excusa. Y viene con la segunda. No, es que son socios y lo hacen lo mejor que puede. A ti nadie te ha pedido que te presente. Tú te has presentado porque tú has querido. Si tú te has presentado para cierta función, es porque creías que la ibas a poder hacer bien.
Correcto.
Si no la estás haciendo bien, la gente tiene todo el derecho a decirte que no la estás haciendo bien.
Y tú el deber
con
de
respeto,
irte. Y tú el deber, de,
el
irte.
Deber de irte. Porque
tú
no
tienes
estás,
el deber de irte.
Porque no estás calificado, o no estás cualificado para hacerla. Es diferente que tú te quieras presentar, que tú quieras meterte, yo qué sé, en un programa de radio privado y tu jefe, que es el que pone el dinero, te diga, sí, sí, que aquí, que tú de tertuliano aquí conmigo. Son problemas de Diego, porque esto es privado. Y aquí COPE, pues bueno, ya sabrá COPE lo que hace. Pero estamos hablando de un club de fútbol. A ti nadie te está pidiendo, no es que no haya nadie que tú diga, que yo, señores, hay que ponerse uno. No, tú te has presentado con tu candidatura, te has presentado unas elecciones, has dicho que tú sabías de hecho, y no estás haciendo las cosas bien. Es que es tan fácil como que la gente tiene todo el derecho a decirte que no lo estás haciendo bien y después de eso decirte que te vayas. Y no pasa nada. Y no por eso el que lo diga es menos jerecista, ni tú por dar un pasito al lado vas a ser menos jerecista.
No, claro, y no pasa
nada. Y hay que reconocer las cosas. Se está haciendo mal tal cosa, está saliendo mal. No es que se esté haciendo mal. Se puede estar haciendo bien o tú considerar que lo estás haciendo bien. Pero si no está saliendo bien, es porque no se está haciendo del todo bien.
O hacerlo con la mejor intención y que te salga mal. Efectivamente. Oye, porque no sabía y había
entonces,
otra persona que estaba más preparada.
Entonces yo estoy cansado ya del discursito de... No, es que como sigamos así no se va a querer presentar nadie. Mira, señores, alguien se va a querer presentar. Además, a mí me consta que habría gente encantadísima. Y no te estoy hablando de volver a recuperar la anterior directiva, que somos mucho de viudas y de... esto es uno o el otro. No, no.
Vilo no
aquí
vuelve,
hay muchas más opciones.
Vilo no vuelve ni secuestrado.
Aquí hay más opciones.
Te garantizo que muchos que estaban con Vilo tampoco.
Y mucha gente nueva,
que muchas opciones nuevas, que no se tienen por qué se volver otra vez a lo mismo, porque esto es cíclico. Eso parece un bucle del que no podemos salir y no lo estoy diciendo porque esté haciendo aquí campaña para el señor Viloita.
Ahí lo que... No,
pero,
no.
Pero entiéndase...
Tu amigo Viloita.
Sí, que por lo dicho me paga un carnet, no sé qué.
Sí, tu amigo.
Dentro de esta crisis aguda que estamos teniendo, yo creo que más allá de lo deportivo, que forma parte realmente de este juego en el que estamos metidos, que es el fútbol, ¿no? Dentro de esta crisis de o este vacío de gobierno, o esa sensación por lo menos, hay que tener cierta serenidad también para hacer las cosas.
Sí, hombre, no quiere decir que vayamos a...
Es decir, no, oye, esto es urgente y es para mañana.
No.
No, tampoco es eso.
¿Quieres, por cierto, tener fecha, te digo fecha de la asamblea?
Hombre, tampoco dejarla para el corpus, pero
no,
con
pues,
serenidad.
Mira, yo estoy hablando con Paco, que ha sido uno de los que ha tenido la iniciativa, el chaval.
Paco Moreno
ha pedido papeles.
Buen chaval, muy educado.
Ha pedido papeles y además se los ha leído.
Incluso en los grupos lo ha planteado con una educación y una limpieza exquisita.
El que va a tu peluquero, ¿no? ¿Qué dije yo? Total. Por lo visto, ¿vale? Es lo que ha contado Diego. Había una iniciativa, al final la directiva ha dicho, venga, lo convocamos, no hace falta que reúnan nada, se convoca. Lo que se quiere, no te estoy diciendo que sea una fecha cerrada, que nadie se lo coja con pinza, es el 12 de abril, es el día que se juega contra el Linares. Quedan 4 jornadas para eso. Queda todavía Almería, Estepona, Águila, el siguiente es el Linares, el 12 de abril. ¿Qué pasa? Que no sé los puntos de esa asamblea extraordinaria.
¿Qué está decidiendo este chaval
ha estado recogiendo inquietudes de los aficionados, pero que al final es un grupo de 200 personas. Que estaría bien. Pero
también ha invitado a todo el mundo, se ha juntado al grupo.
Claro, no te estoy diciendo. Pero que estaría bien que por parte del club, porque a lo mejor Juan Carlos no está en ese grupo.
No estoy, y tiene alguna inquietud. No estoy en ningún
grupo. Es que yo, por ejemplo, venía de camino.
Estoy en el grupo de mis amigos de la tertulia, pero que
yo sabía.
Somos todos demasiado mayores. Y es el único grupo que estoy.
No es el grupo como el de opinión del tertulio, ¿no? Que la gente dice cosas.
Yo sabía, por ejemplo, se lo he comentado y él no lo sabía, lo de la asamblea.
No tenía ni idea.
Entonces estaría bien, que me imagino que será la intención del club, de la directiva, que bueno, porque se pudieran, que se supiera que se va con tiempo y que la gente tuviera tiempo de prepararse ciertos temas o que se pudiera añadir al punto de al punto del día o como se llame.
Bueno, pero hay que aceptar, mira, que hay una receptividad, ¿no? Sí. Por parte de la directiva.
Sí, 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 claro.
Hombre, yo creo, sí, a mí me parece apropiado.
Mala intención, nadie ha hablado de mala intención.
En esta crisis interna que estamos pasando, negarla me parece absurdo, porque más allá de lo deportivo, estamos viviendo una crisis importante, como pasó en la época de Vilo, que salimos del Royal Cherry muchísimo más fuerte y... Oye, parecía que nos íbamos a matar, nadie se mató.
453 asistentes.
Claro, nadie se mató, la gente se habló con respeto... Y terminamos ascendiendo, ¿no? Además, pero bueno, que casi en ese momento era un momento de resetearnos, de mirarnos a los ojos y de hablar las cosas claras. Pues quizás es el momento, ¿no? Para eso estamos. Sí, oye, sí. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Y yo creo que desde el respeto, en vez de los gritos tan desagradables del domingo, pues en el momento donde tenemos que hablar los socios.
Claro, pero
sin miedo, sin miedo tampoco de...
Claro, claro, que a justificar. Pero claro, todo esto que estamos hablando de la semana de tensión hace que el domingo la gente fuera al fútbol con la escopeta cargada. Con la escopeta cargada. Y sin bala de fogueo.
Sí.
Ya sé, estaba la gente nerviosa. Directiva de dimisión, Bella dimisión, jugadores mercenarios. Ojo, los gritos desde el Colectivo Sur.
Uh-huh.
Una agrupación o una peña tradicionalmente... ligada a esta directiva y que se habían quejado bien poquito hasta el momento. El domingo ya se quejaban, porque claro, yo creo que aunque tú estés a favor de una directiva, cuando ves que no toma decisiones y que aquí manda cualquiera que llega, manda más, pues claro, al final tú dices, mira, pues ya es que estoy disconforme con todo, porque lo que habían en el terreno de juego, y no me refiero al juego, o sea, la situación que ya se daba de jugártela todo en un partido después de una decisión de la plantilla que secunde la directiva cuando había decidido lo contrario. Es que esto es increíble, es que esto lo cuentas y no se lo cree nadie. Porque la afición tiene que verse abocada a ese partido que si lo pierdes pues se ha ido todo fuera y... Oiga, ¿quién decidió eso? ¿Me entiendes? ¿Con qué criterio se decidió? Por eso estaba la gente tan nerviosa. No justifica el
insulto. Por cierto, yo no he oído todavía ningún pronunciamiento por parte de quien debe decidir si sigue o no sigue el entrenador. Si este partido era un ultimátum o no lo era.
Se vendió como un ultimátum.
Antonio Bello, creo que hoy está en la radio del club. Está hoy en la radio.
Ah, bueno, pues pero no lo sé, pero yo hasta lo ahora digo, no
lo
escucho a nadie.
Lo puedo decir porque esto se grabó, la radio del club es en directo lunes
coste
por la noche.
Y me vuelvo a repetir.
Y esto sale martes por la mañana.
Que yo no hubiera decidido prescindir de Diego Caro, porque me parecería poco práctico para siete partidos.
Muy tarde,
ya es demasiado tarde.
Sí.
Sobre Diego Caro, una cosa está muy clara. Tan bueno es que te lo quedes como que la única arma que tenías para intentar hacer algo deportivo era echarlo y buscar a otro.
Era entendible, las dos cosas eran entendibles.
Pero desde luego, quedarte era una opción muy buena. Era una opción muy buena, al igual que era muy buena.
Vuelvo a decirte lo que le criticamos a Vilo. O crees o no crees.
Claro, haz algo.
O crees o no crees. Si creo, voy a muerte con él.
Lo que dejó muy claro la directiva es que Diego Caro, que puede ser buena opción para quedarse, tampoco cree. Se la ha quedado porque se la han pedido futbolistas.
Eso me parece feo, eso me parece muy mal.
Y eso es, desgobiernas, tomas las decisiones de otro por ti y encima no refrendas la duda. La prueba la tenemos en la rueda de prensa de Caro, que dice, mi victoria es tener a mis chavales conmigo, que una plantilla te refrende. Y no dijo que la directiva esté conmigo, que el director deportivo esté conmigo. No, que la plantilla esté conmigo. Abocas a la afición a ese un partido al todo nada.
Que por cierto.
Y claro.
Por cierto, estás echando toda la afición encima.
Claro, también. Te has echado la afición, te has echado todo el mundo encima, hasta los tuyos. Y claro, al futbolista.
Error de Diego Caro, esa rueda de prensa.
¿Qué?
Varios errores de Diego Caro en esa rueda de prensa.
¿Por qué?
Primero, por el tema que acabas de decir de los jugadores, y luego habla mucho desde el principio, en estas dos últimas, de resultados. Okay, que los entrenadores dependen de los resultados, se sabe, todo el mundo lo sabe, en el fútbol pasa en todas las categorías, pero creo que es un error hablar de que a él lo echan los resultados o lo hubiesen echado los resultados, porque no es los resultados, es las sensaciones y el juego, es prácticamente...
Él dice que en otros partidos ha jugado mejor y ha perdido, y claro. En este que ha sido probablemente el más malo,
sí,
y es verdad,
sí, pero
ha ganado.
Con diferencia.
Sí, pero que si tú te ibas ese día por la puerta, no era únicamente por los resultados, que las sensaciones desde el 11 de enero es que el equipo no juega a nada.
O sea, y de no, que no tiene ideas.
Entonces creo que se está equivocando en la interpretación también y en... porque también a mí me gusta Diego Caro, yo creo que lo he dicho aquí, con Diego Caro hemos jugado mejor que nunca.
Sí.
Pero también lo veo desubicado en los últimos meses o últimas semanas. Y se le ve también ese puntito de lo que se le ve a la plantilla, de un poquito de cagalera.
De todas maneras te voy a decir una cosa, ¿eh?
Que no reaccionamos.
El primer partido donde ha jugado los dos delanteros.
Sí, la primera vez.
Y el equipo, en 10 minutos ya a la desesperada, es la única vez que ha dado el paso adelante y ha dicho, te meriendo, Melilla. Te podía haber marcado o no, pero te voy a merendar.
Vamos a ver. Vamos
tú me
das
dos delanteros
desde
y un gol.
Desde el punto,
eso es ir por el partido.
Desde el punto y hora
la primera vez que lo veo.
Desde el punto y hora que el futbolista...
Ha tenido 15 oportunidades.
¿Por qué no haces eso en Málaga?
El futbolista siempre tiene la última responsabilidad, obvio, en todos los partidos. En todos los partidos, de todos los partidos del mundo, de todos los equipos del mundo. Pero si encima son los que dan la cara y dicen, o nosotros o nada, obviamente cuando el futbolista sale al campo, son sus piernas y él. Si encima nosotros, que somos los que le recibimos el mensaje, decimos o vosotros o nada, la presión que se están echando es doble o el triple.
Así salió el partido.
Claro, entonces había momentos en que un jugador se quitaba el balón como pudiera de encima, claro. Demasiado. Francamente, no es por defenderlo, ¿eh? No es por defenderlo, pero yo, en este momento, aun siendo de los peores partidos que hemos jugado, algunos me van a criticar por lo que voy a decir, pero probablemente, oye, echaron lo que tenían que echar y lo que pudieron echar, ¿vale?
Claro, pero si yo lo tengo clarísimo, el partido
sabiendo
fue
que no jugamos
pésimo
a nada y que nos equivocamos muchísimas veces y que seguimos cometiendo todos los errores del mundo, ellos asumieron una responsabilidad que realmente no le tocaba asumir. Sí le tocaba asumir en el campo, pero no expresarla públicamente, como lo hicieron. Que no fue más que echarse el doble o el triple de carga
este
encima.
Este equipo solo ha asumido la responsabilidad del campo cuando la ha asumido públicamente. Y ha echado los arrestos que le estaba pidiendo la afición durante toda la temporada en los últimos minutos del partido. Porque antes, con los nervios, querrían, pero no podrían. Pero cuando ya se vieron perdidos...
Tuvimos un cuarto de hora bueno al principio...
Sí, pues de tocar, cuando ya no te salen las cosas.
Ojo,
ya
el Melilla es un equipo. No es tan malo como parece.
Es muy engañoso, ¿eh?
El equipo es un buen equipo.
Le pasa lo mismo que al San Fernando.
Exactamente, lo que pasa es que está muy negado al gol. Fíjate la oportunidad que tienen con dos jugadores y entre ellos se la echan fuera. Tienen una prácticamente para fusilar a nuestro portero y no la meten. Otra que saca... Bros con una mano. Es decir, que es un equipo también un poco que está muy sí, Julio Iglesias, sí.
Hablando de San Fernando,
Iglesias es un maravilloso jugador, que yo creo que es un poquito gafe, sí, un poquito
baratón.
Que me perdone si me está escuchando o si me escucha. Pero técnicamente es un crack.
Poquito tonto.
Técnicamente
sí.
Es un crack.
Y su actitud, escúchame, que jugar bien a fútbol no significa que no sea tonto.
Su actitud muy mala. Y aparte,
yo no he dicho que sea tonto, ¿eh?
Yo sí lo digo. Es tonto porque la actitud que tiene un
club
que no
la
ha hecho nada, hombre.
Nosotros, ¿no?
A la Iglesia. ¿Pero es que le ha pasado con nosotros a Julio Iglesias?
Sí, hombre, tu
actitud es muy mala.
Mucho,
sí. No le gustamos nosotros mucho.
No sé si tiene algo en contra de nosotros o que quería venir y le dio coraje que no le pagáramos. No,
o que su actitud en todos los partidos
estuvo
así.
Estuvo en nuestra agenda, ¿no?
O lo mismo es tonto por naturaleza. Le sale natural y no tiene que ensayar.
Bueno, yo no voy a calificar. Yo creo que es un grandísimo jugador, pero...
Sabe jugar fútbol, sí.
Sí, muy bien. Además, muy bien, pero es verdad que...
A Iglesias bueno lo tenemos nosotros. A mí me gusta más.
A Diego Iglesias.
Sí, a mí también.
Bueno, nos hemos abocado a este partido y la plantilla demuestra en 10 minutos lo que no ha demostrado en toda la temporada.
¿Sí?
Que se va por el rival a comérselo. Por lo civil o por lo criminal. Porque aparte, no fue una demostración táctica. Fue decir, voy a por ti. Temeriendo cabeza. Bueno,
creo que metimos a Parejo atrás, ¿no?
También Focudón lleva 5 goles.
No, pero bueno, pero ya tú fijas a centrales con Dieste y con Longo, sí, ya claro. Fijas a centrales.
Y tú ves, porque eso, ¿tú cómo gestionas
dos metros arriba con esas piernas, cuidado, ¿eh?
¿Tú cómo gestionas que el segundo máximo goleador del equipo sea un central? Eso, porque lleva 5 goles.
Bueno, Pepe Romero metió muchos goles.
Bueno, no tiene nada que ver, porque además...
Que Dios lo tenga en su gloria.
Curiosamente, en la previa del partido, me crucé con Udón y dije, Udón, hoy 2 goles.
¿Tú sabes lo que
amigo de testigo. Y me dijo, sí, pasó de mí, olímpicamente.
Tú eres muy joven, pero a mí me lo ha contado personalmente y lo he visto... A Pepe Ravelo en el estadio donde me decir irse para adelante y era el libre o el central del Jerez, y rematar los goles Pepe Ravelo, ¿eh?
Sí.
Y meter goles Pepe Ravelo, ¿eh?
Sí, y está muy bien porque Udón...
Ahora Pepe Ravelo tenía lo que tenía que tener un campo y mandaba en el campo.
A congoja y después en el último gol lo hace muy bien porque aprovecha su cuerpo para que nadie... A lo Diego Costa, o sea, aprovecha el cuerpo para tapar el balón
y, ahora meteme,
y dame una cuarta, cuarta... Que le voy a pegar el palo cruzado. Y es lo que hizo. O sea, de cabeza ni miró a la portería.
Ha hecho
sabía
más,
dónde estaba la portería.
¿Ha hecho más Udón que Longo y Emaná juntos los dos?
A mí Longo me gustó.
Sí, hombre, pero de
Longo,
goles.
Longo es un jugador...
En cuanto a goles.
Longo es un jugador que ha ido... Longo es un jugador que no está teniendo goles, pero que yo lo estoy viendo en pocos partidos ir creciendo poco a poco.
Sí. Tira muy bien la pelota abajo, juega muy bien, combina muy bien, me está gustando. Lo dicho, estamos en un partido de nervios puros. El domingo estuvo todo el mundo, Chapín, y lo pudo ver.
Longo está nervioso, sí.
Y claro, y se gana. Pero se gana con los nervios a flor de piel. Y vemos, Longo le honra haberse disculpado con un recopelota, sí. Que lo aparta de mala manera. Se vuelve locudón y se cae en calzoncillo, que eso entra en el capítulo de la anécdota. Y cuando acaba el partido, pues Sergio García también tiene una enganchada fuera con alguien. Intentan que medien los capitanes Mauro, Marcelo y se ponen de ladito. Y claro, y aquí hay un mando. Aquí la plantilla claro. Ya va por su cuenta.
Claro.
Se ha perdido el control de la plantilla. Desde que se le diste el control, lo has perdido.
Se te ha olvidado que se escuchó en la retransmisión. Bueno, que
eso pero eso lo voy a decir. No, eso lo vamos a explicar.
El barco ya no lo lleva el capitán.
Pues claro que no. Lo lleva la plantilla. Y esta plantilla nos salvará o nos hundirá. Lo que ellos quieran. Y esto es inasumible.
Pues en sus manos estamos.
Sí, en sus manos estamos, para lo que sea.
Siempre he dicho...
Está claro que...
Libre y nuestro, pero mandan los jugadores.
Yo siempre he dicho que yo soy el del violín. Yo seguiré tocando música, esto se está hundiendo, pero vamos a seguir tocando una canción.
Dice que no hay nada más triste que el que toca el triángulo en una orquesta.
Pero sabéis la banda del Titanic.
Sí, aquí nada,
que
aquí
nada, esto se está hundiendo, triángulo. Pero vamos a seguir tocando.
Pero tocamos la en última. Violín el triángulo, más triste todavía.
No, yo, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Si tienen que ser ellos los que tomen el mando, de perdido al río, en sus manos
no,
estamos.
Entre otras cosas, porque no nos queda otra cosa que hacer, porque ya
la directiva ¿Te acuerdas del difunto Paquirri, no? Cuando estaba en...
Doctor. Una para acá y otra para allá.
Doctor de Historia.
Que sea lo que Dios quiera.
En sus manos te dejo, pues.
Ya está, y Dios quiso otra cosa.
¿Quiso otra cosa?
¿Qué le vamos a hacer? Esperemos que tengamos otra historia. El incidente de final de partido.
¿Cuál de ellos?
Transmite la radio del club... que está en directo, el sonido lo ponen en la televisión.
Un nivelazo.
Acaba, eso te lo dan, ¿no? Como siempre, ¿no?
Con un menos, como siempre, ¿no? Y con
los genios Camacho.
Tuvo genio, por lo que he visto en el resumen. Yo no solo he visto.
Genio y Jesús, no es poca
cosa. Acaba el partido, se gana por 1-2, y Lucía Aguilar, si no me equivoco, lleva el micrófono inalámbrico, se va hacia la celebración de los jugadores, que lo celebran como si fuera un ascenso. No era para menos, porque el nivel de nervios de toda la semana, o sea, yo entiendo que los jugadores
claro que
lo celebraran así. El micrófono siempre inoportuno. Claro. Para que vean ustedes cuando se quejan del tertulión mucho.
Te iba a decir,
el micrófono siempre es inoportuno.
Esto es la culpa de Lucía Aguilar.
No, Lucía Aguilar es una grande porque está donde tiene que estar.
Por poner el micro, ¿no? O sea, aquí la culpa es de que pone el micro.
La que estaba para eso y la que lo hizo bien fue Lucía Aguilar.
Claro.
Que para eso está el micro. Y se escucha una frase muy educativa cuando han ganado diciendo que piten esos hijos de puta. Y lo dice un jugador de la plantilla del Jerez. Ustedes ya lo tienen calificado en la mente. Eso lo escucha todo aquel que no está en Chapín y lo está siguiendo por la radio, lo está siguiendo por la televisión. Mucha gente dice, mucha gente comenta que si tiene que pedir disculpa, que si hay que localizar al jugador. Hombre, feo está. También se puede entender que puede ser el fragor de la batalla y el hombre explota con la tensión de... Lo puedo entender todo. O sea, yo entiendo al aficionado que se siente ofendido. Y entiendo, me parece inaceptable que el jugador diga eso, pero también entiendo al jugador que está a todo lo que da, que acaba de remontar el partido, que ha escuchado la pitada y ha dicho me estoy matando aquí, estos tíos me están pitando que yo quiero lo mismo que ellos, que yo entiendo a todo el mundo. Lo que no voy a entender es que hoy, tanto en el podcast del partido de la radio como en la grabación del partido de los que han comprado el partido, en la televisión nada más pitar el colegiado al final, se corta abruptamente el vídeo. No hay imágenes de la celebración, ni mucho menos el audio. Y en la versión de radio todavía es peor, porque han quitado el cortecito donde se escucha. O sea, y después recoge ya Jesús diciendo, bueno, la rabia del momento, diciendo algo así, como excusando lo que había sonado efectivamente por la radio, y que en la grabación que está colgada, pues no está. Y eso ya es deliberado. Yo entiendo que la directiva de nuevo toma una mala decisión y dice, po, sonó esto, vaya cante, vaya historia, cómo se van a poner los socios. Y ahí puedes elegir dos cosas.
Yo no sé puedes qué elegir, Diego, francamente, porque pues no, bueno, no están los ánimos para...
Pues bueno, pues...
Porque hay que entender, a lo mejor ese propio jugador que lo dijo, seguro que se arrepintió a los dos segundos de haberlo dicho.
Pues claro que sí.
¿Sabes? Que estoy convencido.
Pues por eso en la vida, cuando te pone dos caminos, tú tienes que saber cuál es el correcto. El correcto es poner la grabación íntegra, identificar al futbolista, hablar con él y decir, chacho, te tienes que ir a la rueda de prensa, esta sonaba por la radio, esta sonaba por la tele, y te tienes que disculpar. Y el club te va a apoyar porque es un momento de tensión y demás, y hombre, te va a apoyar en que lo sientes tanto, 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 y lo llevas al Jerez y al escudo tan dentro, que te has liado y te has pasado. Ese es el camino correcto. El incorrecto, la censura, el vetar, el hacer como que no ha ocurrido. ¿Y qué va a llamar ahora? ¿Mentirosos a los 100, 200, 300, 500 aficionados cabreados que han escuchado cómo les insultan? ¿Eh? A los que pitaban y ya los tienes cabreados. De nuevo, la directiva tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y no lo hizo.
No lo sé.
¿Como con Diego Caro?
No tengo claro, Diego.
Estamos a tiempo, ¿eh?
¿Eh?
Que estamos a tiempo.
Yo no tengo...
No, ya han publicado todo censurado.
Yo no tengo...
Ya,
yo no
hay tiempo. Ya ahora si sale me va a decir, oiga, ¿y cómo que este jugador dijo esto? Si yo tengo ahí el vídeo y tengo el corte de la radio y no,
si,
y no sale.
Si lo quitas para que no vaya más allá en ese momento. No, pero luego, pero luego lo reconoces y se tiene esa reacción del jugador... Pidiendo perdón.
Te lo voy a comprar. No había visto esa posibilidad. ¿Sabes?
No, incluso, incluso sin dar nombre. El club puede pedir disculpas,
claro,
cortando y sin señalar a nadie. Decir,
perfecto.
Y sin señalar a nadie decir, oye, pedimos disculpas porque hay reacciones que son humanas a 200 por hora.
Y hemos hablado.
Están fuera de lugar, se ha hablado, no volverá a repetirse y punto. Y yo no tengo claro que...
Porque
no hay soluciones.
A Longo le pasó algo parecido y ha pedido disculpas. Ya está, el clamor de la batalla se acabó.
Está grabando, esto se está grabando.
El partido era muy especial.
Esto se está grabando a las 9, ahora mismo, lunes.
9 y 7 minutos.
La reunión son los lunes. Lo hemos dicho, Antonio Bello... estuvo hasta este lunes en la tertulia. Puede darse la situación que se le pregunte, espero que sí, y que diga, mira, pues yo he hablado con el jugador pide disculpas, lo hago yo en el nombre del jugador para que no se sepa más allá, porque al final creo que todo esto también puede
no
crear...
No vamos a desvelar el jugador, me parece muy bien.
Puede crear una mierda que al final no es necesaria, está feo, es un calentón, pero realmente, y yo entiendo... Entiendo que la reacción también del que lo escucha sea ese tío a la puta calle. ¿Lo puedo entender?
Lo puedo entender.
Porque es una falta de respeto, al final, al que te está pagando el sueldo. Pero es que, al final, ¿qué arregla el cargarte a ese tío? Es que si ese tío es...
No, pero si yo no estoy, yo no estoy diciendo que se carguen al tío. No, yo estoy diciendo...
No, te lo digo.
Lo que
te
ocurrió...
Te lo estoy diciendo
y
porque...
Y que la directiva, entre el camino correcto...
Te lo estoy diciendo porque sé que hay gente que va a decir ese tío a la calle. Y ojo.
Bueno, en el fragor de la batalla, ojo, al igual que el futbolista dice que piten ese hijo de puta, el aficionado dice ese tío a la calle.
Ojo.
Lo puedo entender.
Ojo.
Ahora ya con los pies en la tierra se pueden tomar soluciones.
Si lo sacas, vuelvo al inicio. Serenidad.
Ojo que
serenidad.
Si lo sacas. Ojo que
pero
si lo sacas.
La serenidad no es censurar el hecho.
No, esto más.
Diego, pero tampoco.
Es coger el toro por los cuernos. Señores, ocurrió esto, no voy a decir el jugador que es, hemos hablado con ellos, ha pedido disculpas y aquí va a quedar el tema. Pero. Hijo, haz algo. Haz algo, aunque sea de lo que te toque de rebote. Que te pusiste ahí para algo.
Ya. Yeah.
Y que estoy seguro que más de un directivo, buen jerecista, directivo, que son todos, opina esto. Pero es que, claro, es que tapas y tapas y no haces y te pones de lado y una vez y otra vez. Y después esta sensación de desgobierno que tiene a la gente muy cabreada y muy intranquila.
Mira, aún siendo grave, desagradable y todo lo que tú quieras, en caliente a 200 por hora después de tel,
para mí
a veces es comprensible que uno diga una barbaridad.
No.
De verdad, lo entiendo.
Para mí es lo de menos, realmente.
De verdad es lo más anecdótico.
Sí.
Lo quitas, eso sí, se han omitido palabras porque es normal, porque bueno, lo ha dicho alguien antes, porque
yo no veo normal.
Son fuera.
Será que yo
Diego...
empecé a trabajar en este bendito medio y yo empecé en esta casa, siempre he estado en esta casa y en esta casa eso nunca se ha hecho.
Estaría justificado.
Te recuerdo que estabas presente cuando don Jesús Beiloita,
sí,
en este mismo programa,
sí, dice, eso lo borra,
se
¿no?
cabreó, se levantó y se fue. Y la grabación siguió. Y después llegó Jesús, que es buen amigo, Diego, quita eso. Y yo le dije, lo que ocurre se pone en la radio. ¿Te acuerdas o no?
Sí, me acuerdo.
Y yo le tengo un gran cariño a Jesús, con el que tuve mis tremendas diferencias, de igual que aquí. Pero eso no le quita que sea buen ejercista y buena persona. ¿Eh? No debo volver de presidente, lo digo para aquellos que estén escuchando esto.
Que estamos haciendo campaña.
No, mire usted, no estamos haciendo campaña.
Yo creo
vuelva.
Que sin señalar quiere, a nadie, estoy comparto con vosotros que el club puede pedir una disculpa en nombre de situaciones que en caliente se habían dicho y tal, me parece bien. Y también comprendo que en un momento determinado eso no se haga viral ni suene por todos los lados y tal.
Es que yo solo voy a decir una
son
cosa.
Dos cosas que son
Antonio Bello,
perfectamente
que está
evitables.
En la tertulia del club, ahora mismo son las 9 de la noche y 10 minutos. Lo bueno que tiene esto es que está grabado, hasta mañana no se va a poner. Entonces, si fueran directo, daríamos pistas. No la vamos a dar. Esta misma tarde estaba hablando con el jugador implicado en Chapín.
Tú lo sabes ya, ¿no?
La yo sé, me dicen cosas. A mí es que todo el mundo me dice cosas. Y me han dicho, oye, ve yo con este. Muy serio, ¿eh? En la escalerita de Chapín. Ahí queda.
Normal.
Esperemos.
Eso también es normal.
Esperemos que el club haya cogido ese camino. El de la prudencia. Pues, claro. Pero vuelvo a decir,
para mí,
no cuelgues el vídeo, no cuelgues el audio. Pero no lo censures. O da la explicación y después lo cuelgas como fue. Pero no lo censures. Porque ya siempre va a quedar la sospecha de que has querido tapar algo que ha ocurrido. Y que va en contra del socio / dueño de esta entidad.
Y te digo una
cosa. Ahora vamos a escuchar los audios, los vamos a ir poniendo uno a uno. Hay mucho gente cabreado con eso. Pues, claro, lo escucharon por la radio. Lo escucharon por la radio y por la tele.
Hay decisiones que puedes tomar el mismo domingo después del partido. Es decir, yo estoy cansado y yo puedo entenderlo, ¿vale? Soy una persona comprensiva y entiendo que la gente tiene su trabajo, que no están todo el día para esto y es normal. Pero yo no tengo por qué esperar como aficionado a que tú te reúnas el lunes por la tarde para que saques cualquier comunicado o tomes una decisión. Hay ciertas cosas de urgencia que se puede reaccionar inmediatamente. Es decir, yo puedo saber que ese jugador se ha filtrado su voz diciendo tal. Yo puedo hablar con ese jugador ese mismo día cuando termina el partido.
Pues claro.
Pues claro, porque además lo tienes en el WhatsApp, te lo habrán dicho, porque no lo escucho una persona, lo escucharon mucha gente. Y tú puedes hablar con ese jugador y ese mismo día haber una reacción por parte del club. No tiene por qué ser ahora por la noche. Por eso que es un poco cansado que todo se tenga que decidir lunes por la tarde de cara al martes. Uh-huh. Y al final, todo esto lo que hace es que nos vayamos calentando, se vaya haciendo bola. Por cierto, tema Longo. No has hablado del tema Longo, ¿no? Me he ido al baño.
No, de Longo no he hablado y quiero hablarlo justo.
Un poquito solo. Una pincelada sin identificar
Longo
a nadie.
En un lance del partido, pues un recoge pelota, pues le va a dar la pelota y dice, corre, venga, que vamos perdiendo. No sé si lo dijo de buen o de mal rollo. Lo desconozco. El recoge pelota poco le tiene que decir al futbolista. Un error. Punto número uno. Sí. Pero a lo mucho menos el futbolista le tiene que responder con un insulto o un desagravio. Uh-huh. Lo peor viene es que el futbolista que está en la tensión del partido, cuando meten el 1-2, cuando mete el 2-1,
eso se puede ver, por eso hablamos
eso se ve
eso.
Y ha dado la vuelta. En medida de celebrar con los compañeros locos de contento, su única obsesión es irse por el recogepelota para que no se una a la celebración, apartándolo, recogepelota que es socio de la entidad. ¿Eh?
Y no lo he visto, pero lo miraré.
Y bueno, sí, bueno, tú lo tienes en Instagram y en Twitter, lo que quieras. Ya me parece que es guardártela de mala manera. Todo esto, hay que decirlo, se le resta importancia porque determinada persona del entorno cercano del recoge pelota se dirigió a él a través de una red social y el chico se pidió disculpas. Entonces, no hay nada que hablar, porque como ha rectificado, y es el fruto del calentón, incorrecto y demás, pero el hombre rectifica, entiendo que no hay que hacer sangre, si como esto que hubiera pasado, el jugador hubiera salido a decir, oiga, mire usted, pues me he equivocado, me he liado el calentón, lo siento tanto, que me lo llevo tan dentro que me pitan, no lo entiendo, y solté eso, me equivoqué y ya está, y no pasa nada, y hemos ganado, que es lo importante.
También se
pues
habla,
pasaría lo mismo en este caso.
Se habla con una parte, con algunos jugadores de la plantilla, se le dice lo que ha pasado y los jugadores ponen la mano en el fuego por su compañero.
Claro.
Que hubiese sido interesante, yo lo
suelto. O sea, se habla con capitanes de la plantilla para ver si solucionan el tema. se vuelven corporativistas, sí, y le dan la razón a su compañero y no se lo creen.
Esto no mientras puede
su
pasar, compañero, esto no puede ser así,
¿sabes? Mientras su compañero se está disculpando por redes sociales.
Que al final...
Amigo, menos, claro, que amigo.
Que menos mal... Que menos
me
mal,
acabas de decir quién eres,
claro,
amigo.
Que menos mal que hay testigos de lo que pasó, de lo que el chaval dice... Y de lo
¡oye,
que,
está gran vídeo! Y, está de, lo, gran
y
video,
de, lo que
claro.
le, pero de lo que se dice y de lo que se responde. Hay gente que escucha eso porque al final allí hay fotógrafos y hay gente de prensa. Pero que eso es una anécdota, bueno, una anécdota en este caso es una cosa importante porque al final es un chaval de 14, 15 años. Pero que más allá de eso, no podemos nosotros, termina el partido, ya ha pasado todo y que, mira, se le pide perdón al chaval en persona. Se hace una foto con el chaval o lo que sea y queda
o
todo.
O le da su camiseta.
Y queda todo ahí. Claro. No, tenemos que negarlo, que darle la razón al... que es que, ojo... Porque no es que a los jugadores no hay que pitarle, no es que a los jugadores...
No,
es que,
no,
es
no,
que a lo mejor no mismo estamos en esa situación.
¿Por eso?
Porque somos demasiado permisivos con los jugadores. Y ha llegado a un punto ya que los jugadores son los que toman las decisiones, que los jugadores no se les puede decir nada, y que los jugadores ya dan ruedas de prensa como si, señores, se nos ha ido de las manos con el tema de los jugadores.
Ya, pero entonces volvemos al punto de partida. ¿Qué fue, ante el huevo o la gallina? O sea,
claro, pero...
¿Por qué llegamos a esta situación?
Yo, en caso de duda, prefiero quedarme con mi directiva y con el que manda fuerte en el club que con los futbolistas.
Pero,
lo tengo muy claro.
Y ya lo dijimos con David Sánchez. ¿Te acuerdas qué pasó con claro. David Sánchez? No, es que la plantilla...
Camastrón gordo.
Es que la plantilla...
Camastrón gordo,
la plantilla
David.
Ya no confía en David. Bueno, ¿quiénes son los que no confían en David? Que vayan claro. saliendo. Que vayan saliendo. Porque,
vaya,
porque vaya, yo con David tengo dos...
Puerta,
porque yo con David tengo dos años de contrato.
Con lo que
dos.
Yo he rajado del sanluqueño, con dos. La que han liado este año. Y están con los chavales del Cádiz B que han palmado con el Dense 1-4, pero habían ganado dos partidos seguidos, con chavales que vienen de tercera y están compitiendo en Primera Federación. Es que al final le voy a tener que dar la razón a la propiedad del Atlético Sanluqueño, que empezó a repartir cartas de libertad como si no hubiera un mañana. Y se lió hostias con la plantilla. Es que al final van a saber que saben de fútbol.
Hombre.
Es que al final han estado en un vestuario mucho tiempo. Y claro. Mira que me duele, ¿eh? Y mira que me duele tener que dar la razón. Pero es que al final...
Es que tenías contrato...
A ver, esa era la postura.
Uh-huh.
Esa es la postura que... Cuando a una directiva le llega a una plantilla a decirle, mantenga usted el entrenador, dice, no sé, yo lo voy a mantener. Mm. El que va a tener mañana una lista de cartas
que
y libertad
son
vosotros.
Ese ha sido un gran facto.
Es que esa era la respuesta.
Ese ha sido el facto de Juan Carlos de hoy.
¿Qué?
Que eso ha sido un gran facto. De
un gran
de
facto
hoy.
Tuyo, una gran verdad.
Una puta sí, verdad, sí. Vamos, no hay más. Es que...
Y seguramente también, y lo siento mucho, el primero Antonio Bello. También,
sí.
Y lo siento mucho y le tengo mucho cariño, pero es que Antonio aquí se ha autoamortizado realmente, él mismo.
A mí me daba la sensación en la entrevista.
Pero bueno, la entrevista que tuvimos aquí,
sí.
Lo
y
mismo.
La de la trinchera.
No lo digo como un castigo a Antonio, sino porque es que yo, Antonio.
La de la trinchera que es hace menos tiempo.
No, es
no
que
lo veo. Ya,
tal y como me han ido pasando los meses, ha parecido que Antonio Bello lo hacía mal y iba a ir a la puñetera calle. Y Antonio Bello creo que va a descansar el día que se vaya.
Claro, claro. O sea, que igual que lo mejor es para tanto. Él. Uh-huh. Pero que si a mí me pasa eso, digo, no, si el entrenador va a seguir, a mí. No hace falta, si aquí el que se le va a dar carta de libertad es la lista que vais a tener mañana vosotros en el vestuario.
Bueno, pues
y
ya
entonces
saben.
Me voy a tercera con lo que me queda.
Ya está.
Pero me voy.
Con lo que tienes, y tienes gente del B o lo que sea, y te vas con un poquito de criterio
y dignidad.
Dices a la gente y te vas con dignidad. Quedamos perdidos por el camino. Es tiempo para los oyentes. Fran Enríquez.
Muy buena, Fran Enríquez. Pues vengo camino de Granada, que he pasado el fin de semana en Granada, voy por Campillo. Y el segundo goder lo ha escuchado todo Campillo. Nos lo merecemos. No vamos a hablar del equipo, no vamos a hablar del partido, no vamos a hablar del entrenador. Nos merecemos los tres puntos, vamos a luchar, vamos a intentar salvarnos ya en verano o quizá con la asamblea extraordinaria que está prevista. Solucionemos el tema deportivo. Pero hoy vamos a disfrutar de los tres puntos que nos lo merecemos. Enhorabuena, jerecista.
Ahí está el bueno de Fran Enrique. Escuchamos ahora a Raúl.
Raúl Sánchez, aficionado aquí en Sevilla en el exilio. Bueno, la verdad es que no puedo ni hablar, la verdad estoy muy emocionado. Esperemos que sea el punto de inflexión psicológico porque el partido ha sido patético de nuestro equipo. Hasta Bloch ha jugado mal hoy, pero bueno, parece que el nigeriano tiene la sangre de horchata y no le tiemblan las piernas a la hora de... o la cabeza. Espero que sea psicológicamente el punto de inflexión porque es lo que necesita el equipo. Y nada, por lo menos nos han dado vida, esperanza para el partido de Almería.
Vamos con Andrés Delgado.
Delgado, socio de preferencia. Del fútbol no voy a hablar porque yo creo que lo que yo pienso lo pensamos todo el mundo. Yo pienso que la suerte nunca está de parte nuestra. Hoy ha estado de parte nuestra y hemos tenido la inmensa suerte de que Dios se ha levantado, ha mirado para nosotros y hemos remontado el partido dándonos un halo de esperanza para salvarnos. Pero señores, no deja de ser un espejismo. Tenemos deficiencias muy claras, jugadores que no se parten el pecho por el club, que no quieren jugar, que no tienen sangre, y un entrenador que está completamente desquiciado. No me gustaría estar en la situación, en el pellejo de la directiva, porque yo realmente no sé cuál es el siguiente paso a dar. Porque ya te digo que esto ha sido un golpe de suerte que hemos tenido grandísimo. Gracias a Dios ya nos tocaba, pero no deja de ser un golpe de suerte. Yo muy contento, porque yo soy del Jerez, a más no poder, yo que gane mi equipo como sea, pero que gane me da alegría y me mejora el día y la semana. Pero yo de verdad no sé cuál es el próximo paso a dar. No sé si hay que mantener al entrenador, no sé si hay que echar al entrenador, no sé qué hay que hacer, la verdad. Voy a disfrutar de los tres puntos. Que tengáis buen fin de semana.
Un buen fin de semana, Andrés, que espero que lo hayas disfrutado. Le preguntamos a los jugadores si quieren. Andrés Trujillo.
Buenas tardes, Tertulión. Bueno, pues tengo que reconocer que me he salido del fútbol en el minuto 64. Una impotencia total. Y pues había quedado con unos amigos para comer y entonces aquí por la Plaza de la Angustia miro el móvil y veo que Jerez ha ganado 2-1. No me lo creo, no me lo creo, pero en fin. Que nos sirva, a ver si sirve esto de revulsivo para Almería y tenemos esperanza. Pero a mí me ha dado el equipo muy malas sensaciones en los 64 minutos que lo está viendo. Impotencia nada más. ¿Eh? Y a ver lo que pasa. De todos modos, Juan Carlos González, ve calentando porque este es el momento ya. Y hay que, lo que tú has dicho, ¿eh? Hay que hacer una asamblea, hay que decidir qué es lo que queremos, si queremos profesionalizar el club o no, porque yo creo que si no lo profesionalizamos no tenemos futuro ninguno, ¿eh? Esto va cada vez a menos y así no vamos a ningún lado. Venga, aunque nos salvemos, aunque bajemos, pero hay que reestructurar el club, como sea. Venga, ojalá y Dios quiera que nos salvemos. Pero que si no, no pasa nada. A reestructurar el club y a seguir ahí con el proyecto. Venga, no desanimarse. Esto es nuestro, lo hemos parido nosotros y tenemos que llevarlo hasta el final del barco. Y que se jodan, el que no le guste, que se joda. Venga, hombre.
Juan Carlos, por alusiones, ¿sabes? Dime, calienta que sale. Te acaba de decir Andrés Trujillo.
Sí. Bueno, ojalá tuviera yo tiempo, sí.
Si tú ahora mismo tuvieras tiempo.
Y si yo tuviera tiempo, me lo plantearía, sí, sí. ¿Por qué no?
Ahora mismo es el momento.
Bueno, ahora mismo hay una directiva que le quedan todavía.
Sí, pero ahora mismo, en esta misma situación, si tú estuvieras jubilado tranquilo y demás, nada más que dándole vueltas
bueno.
Al Masi.
Iría con él a los entrenamientos.
Iría con él, sería presidente y le asustaba al perro que lo corriera.
Como un varón inglés.
dime, perdón.
Entonces le estamos haciendo.
Espérate, campaña. No te abierto el micrófono, te estaba censurando.
Eso, aquí. Censura. Entonces le estamos haciendo campaña a Juan Carlos en vez de a Viloita. Vale.
No,
que va el Tertulión.
Tertulión siempre.
Me estoy viendo como el Duque de Windsor con el super.
Tú te vas a pasear por el campo con el perro.
Con el Duque de Windsor.
Aquí, pero no podemos hacer campaña porque no somos socios.
No.
No, no. Aquí, tú, pa. Si eres socio, puedes darle la ropa deportiva al club. Si no, no.
Pero la gente sabe.
Por cierto, que de ese tema vamos a hablar un tema muy curioso.
¿Cómo sabe la gente que tú no eres socio, Benín?
¿Qué?
¿Cómo lo sabes?
Ah, porque yo lo he dicho. No me importa decirlo.
¿Lo ha dicho abiertamente?
Porque voy a ser socio.
Vale.
No me hace falta para hacer un programa de radio ser socio. Y aparte, no me aprovecharía nunca de la condición de socio, porque incumpliría con la radio de lo que me entero como socio y no podría hacer por la radio, lo cual sería desleal con mi empresa. O sería desleal con el club de lo que me entero como socio, utilizarlo para la información.
Nuestro querido emérito estuvo 40 años, no sé cuántos años, y nunca fue socio de ningún equipo de Jerez.
Correcto. Le regalaron el carnet de socio de honor cuando se jubiló.
Qué bueno que Juan Carlos diga eso, porque... Porque hay mucha gente diciendo.
Calienta que sale. Calienta
no,
que
porque
sale.
Hay mucha gente diciéndole a Diego que no es jerecista sino socio, hombre.
Bueno.
Sí, pero yo.
Yo creo que es preferible que
yo tengo el culo pelado ya de eso.
En lugar de pensar lo que hace.
Yo creo que lo es más beneficioso que el periodista sea
independiente que no, y que sí, no tenga el carnet en la boca, que a que lo claro, sea, ¿no?
En lugar de pensar que este hombre lleva 4 temporadas haciendo el tertulión de COPE desinteresadamente, dándole voz, dándole al final en estos micrófonos, en lo que significa
pero si
un micrófono de COPE.
Te lo puedes llevar de asesor de comunicación.
Te hace la pelota, te lo puedes llevar, ¿no? Hace la pelota una vez sin que sirva.
Yo sí, yo voy a junto de comunicación. A eso sí, venga, si venga, sale venga, tu presidente, yo voy a. Eso sí lo digo. Yo voy a junto de comunicación.
Ficha.
Para decir sí, cosas.
Que sin que sirva de precedente te estoy defendiendo. Que yo creo que es para darte la gracia, ¿no? De que al final hicisteis un formato que es el tertulión de COPE, que yo creo que muchos equipos tienen envidia pues, de este
mucho,
formato.
Muchísimos.
Y sin embargo, al que los tuyos te estén diciendo que tú eres al contrario, que no es que sea positivo para el Jerez, no, es que tú eres el
querido
malo,
Agui,
es que tú eres el malo
querido
de la película.
Querido Agui, te voy a decir una cosa.
Sinceramente, señores, hay que plantearse...
Te lo dice el que tiene ya el culo pelado.
Hay que empezar a pensar por ti mismo, no lo que te digan.
Con 14 añitos me di vuelta por emisoras de radio. Tengo 53 y he comido toda mi vida, de hecho. Uh-huh. He cobrado 4 días de paro en mi vida. Prefiero 1000 veces que critiquen. Porque el poder...
Es por algo, ¿no?
Los medios de comunicación son el contrapeso del poder. Entonces te tienen que criticar siempre, porque tienes que ser fiscal del poder. Y al poder no le gusta la verdad. Y al, sea el que sea, ¿eh? Uh-huh. No le gustaba otra directiva, no le gustaba Biloita, no le gustaba esta directiva. Siempre pasa lo mismo, no le gusta al ayuntamiento, no le gusta la diputación. El que tiene poder...
Le molesta...
No quiere libertad. Ya. Libertad quiere el que quiere enterarse de las cosas y demás. Pero eso, con lo cual, a mí me agrada profundamente que no caigamos bien y que me digan cosas de estas. Ahora mismo, mientras digamos la verdad y no mintamos, es lo único que hay que hacer. Y eso lo aprendí yo muy bien en esta casa. José Ignacio.
Buenas tardes. José Ignacio, socio de Tribuna. Se nos apareció la Virgen por fin. Cuando el fútbol no te da para generar peligro, siempre te queda el colgar balones, cosa que no hemos hecho en muchísimos partidos que teníamos que haber hecho. Pero bueno, más vale de tarde que nunca. Y ojalá esto nos sirva pues bueno, pues para ansiar la deseada permanencia. Seguimos siendo igual de cortitos a la hora de crear el fútbol, pero bueno, hoy no es día de buscar culpables, ni muchísimo menos. Vamos a disfrutar un poquito de lo que hemos conseguido, que no es nada, pero bueno, el domingo otra final. Venga, un saludo.
Pablo Benítez.
Pablo, socio de Fondo Sur, que ha escuchado hoy el partido por la radio. Para mí el jugador que al finalizar el partido se ha dirigido a la afición de Pitágoras, hijos de puta, ese debería de estar hoy mismo fuera del club.
Ea, pues ya está. Esto es lo que pasa cuando acaba un partido y uno por la radio o por la tele escucha lo que escuchó. Borja.
Solo diré una cosa. No, no es una victoria para sacar pecho, ¿eh? Ni mucho menos. Hacía falta y se ha ganado, pero poco más. Al que ha dicho en la radio del club o en la tele que piten ahora, hijos de puta, ese jugador, identificarlo. Le hemos preguntado esta semana si ha sido fruto del calentón o si es que todavía no entienden por qué coño se les pita, ¿vale? Venga, buenas tardes. Por cierto, Tinoco, aunque creo que no hace falta que lo diga.
También es verdad, yo he dicho Boja porque había escuchado el audio y digo, se va a notar que es Tinoco. Tinoco que está gañero, dice, dice cositas, ¿eh? Vamos ahora con Chema.
Hemos sacado los 3 puntos porque la Virgen se nos ha presentado, vamos, la Virgen, el Señor, el Espíritu Santo y todos los santos del cielo. Pero que piense igual que el chaval este que ha dicho Pitágoras, hijos de puta, ese tío debe estar fuera del club, pero vamos, inminentemente. Porque es que encima va a querer sacar peso después del partido con eso. Otra vez de puta vergüenza, vamos. Lo que pasa es que ahora mismo los 3 puntos, pues, imagínate. ¿Quién nos iba a decir? 2 goles de Udón, remontar partido en 5 minutos. Vamos a darnos con un canto a los dientes, pero vamos, que la actitud de los futbolistas y del equipo... Ojito, porque es que hoy hemos vuelto a arrastrar el escudo una vez más. Pero bueno, más 3 y un pasito menos para el objetivo. Ya está. A ver la semana que viene por dónde sale eso.
Vámonos con Daniel desde Tucumán, Argentina.
Daniel de Argentina. No es que no escuchaba los partidos, sino que los resultados de los partidos te daban el ánimo por el piso y no te daban ni de hablar. Ponele que hoy hemos ganado, listo, vuelvo a hablar. Yo no sé si el ciclo de Diego Caro está terminado o no. Pero otra vez, Negrito de mi vida, no ha vuelto a salvar. Así como ha sido la vez pasada cuando nos dio el aseo. Ahora ni me acuerdo cómo se llamaba. Che. Bueno, ahora tu don no ha dado la permanencia asegurada. Pero hay que seguir luchando. No asegura un suspirito más. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Que yo aquí tiro mi mate. De aquí de Argentina. Que ya está empezando a hacer frío. Les mando un saludo con ese calorcito para ahí. Cuídense mucho. Disfrutemos. Chau, chau.
Vamos ahora con Juan Antonio Delgado.
Yo igualmente a Diego Caro me lo cargaba, vamos, de aquí a 10 minutos me lo cargaba. Porque el equipo, es que no hace falta que lo diga yo, el equipo no se le ve absolutamente nada. Ni idea de juego, ni intensidad, ni ganas de ganar. Hemos tenido más suerte que el carajo, por fin. Porque a Udón les ha apetecido y poco más. Y yo creo que en base a esa suerte no se debe mantener un entrenador que es que está más perdido que el barco de arroz. Es que no hay por dónde cogerlo, tío. No hay por dónde cogerlo. Con que nada. Pero bueno, aquí impera el buenismo y el compadreo y seguirá. Como el que ha hecho una epopeya hoy, ¿sabes?
Vamos ahora con la opinión de Pedro o de Pablo Moreno, uno de los dos.
Paco Moreno, socio de Fondefun.
Paco.
En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los aficionados que la verdad que me he sentido como una estrella mediática. Bueno, se había acercado a decirme que muchas gracias por la iniciativa de la Asamblea, pero que lo vuelvo a repetir, que esto no es ningún mérito mío. Estas son las armas que tiene nuestro club y las aprovechamos. Que haya yo lanzado la iniciativa o no, esto es de todo y a todo el mundo le he dicho lo mismo, que me encantaría ver en esta Asamblea la mayor asistencia de la historia de nuestro club, una Asamblea. Y luego también a nivel deportivo. Se nos ha presentado la Virgen, hemos tenido suerte, estoy de acuerdo con todo lo que estoy diciendo. Pero, coño, también nos lo merecíamos alguna vez, sobre todo como afición, nos lo merecíamos una alegría así. Vamos a intentar disfrutar la medida de lo posible esta alegría de hoy y a partir de mañana trabajar otra vez en cómo vamos a mejorar nuestro club. Estoy totalmente de acuerdo que hay que mejorarlo. Pero hoy va a ser día de disfrutar, coño, y aparte, mira, el día tan bueno que hace todo, vamos a disfrutar hoy. Y nada, lo dicho, a partir de mañana pensar en cómo mejorar el club, cómo cambiarlo y muy orgulloso de la afición que no se deja engañar por un resultado y seguimos exigiendo y seguimos diciendo que esto no va bien. Así que muy, muy contento hoy.
El bueno de Paco Moreno, feliz iniciativa la de la Asamblea, aunque yo pienso lo que pienso, que le han concedido porque mejor la Asamblea
que, tendría, la moción. No tendría que haber hecho falta, ¿no? Que hubiese.
Ya lo dijimos en este programa. Una persona, o sea, de primera, ¿no? ¿Usted quiere montarla? Ya, la montamos nosotros. Tráigame el orden del día. Lo que ha ocurrido cerca de 3 semanas después. Las cosas.
Y más cuando una asamblea por temporada, pues tampoco es que digas, no, es que hicimos una asamblea hace 2 meses. No, es que es una por temporada para aprobar los presupuestos para dar el presupuesto económico. No sé, no hay más cosas, ¿no?, que debatir.
Venga, vamos con Manuel.
Yo tengo que aguantar aquí que se diga a la afición, pitar ahora, hijos de puta, como los que están pitando porque no entran en playoff y llevan todo el puto año dando vergüenza y haciéndonos la pasa canuta. Y que encima venga el bolizón ese, que es un boliza, a decirte, pitar ahora, hijos de puta, yo, no, de verdad. Qué temporada más loca, chiquillo, en todos los ámbitos. Yo no me lo explico, tío. Ese tío es que debería de estar esta tarde fuera del club.
¡Ole, mi Jerez! ¡Forza Jerez Deportivo! Escuchándole aquí en Verona, en Italia. ¡Ole, mi Jerez, de verdad! Miguel López, socio de Fondo Sur.
¡Ole, Miguel, de los buenos desde Verona, en Italia! Escuchamos ahora a Juan Pedro Rosa.
Buenas tardes, Juan Pedro, socio de Fondo Sur. Es cierto que los nervios están a flor de piel, pero hay cosas que no se deben de permitir. Tampoco vamos a empezar a ser futbolistas por eso. Deberíamos haber echado algunos antes. Pero bueno, creo que son los nervios eso y vamos a estar con el equipo y vamos a correr un tupido velo en este hecho. Han demostrado a los jugadores que cuando quieren, juegan. Pero no pueden esperar que nos metan un gol o que vayamos perdiendo y dando una imagen lamentable. Y digo, claro, bueno, digo que con estos mimbres tiene que hacer un sexto y el sexto está sin asa, ¿vale? Pero bueno, me voy contento hoy, me están quitando años de vida, pero hoy hay que estar con el equipo y ya mañana veremos a ver. el jugador que haya sido, que salga y pida disculpas, pero también lo digo, ¿eh? Yo lo voy a comprender porque yo he jugado al fútbol y sé muchas veces lo que es un estado de ánimo así. Hay que comprender de que está muy presionado eso, pero vamos, que algunas veces hay que meterse la lengua en el bolsillo.
Manuel Jesús.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. La verdad es que no sé ni qué decir, el fútbol no hay quien lo entienda. Hemos hecho un partido de mierda, pero hemos ganado, entre otras cosas porque en Melilla también es más malo que nosotros, que ya decís. Y bueno, ojalá esta victoria le dé a los jugadores, no sé, un plus, un clic, no sé, y seamos capaces de encadenar un par de ellas más o tres seguidas y levantar un poco la cabeza, pero la verdad es que la imagen del equipo ha sido lamentable una vez más. Y desde luego, si lo que dicen del jugador ese ha dicho eso, para mí que este ya, que no se vista más nuestra camiseta, porque es una absoluta falta de respeto hacia toda la afición que llevamos pasado lo que llevamos pasado. Así que nada, como decía alguno por ahí, también nos lo merecemos nosotros los aficionados llevarnos esta alegría. Ojalá sirva para salir de ahí abajo. Mucho ánimo a todos.
Muchas gracias, Manuel Jesús. Vamos con el señor Gamero.
Buenas tardes, Paco Gamero, socio de Fondo Sur. Lo mejor del partido se lo han llevado hoy las mujeres, cuando Udón se ha despelotado, porque lo demás no ha valido un duro. Venga, buenas tardes.
Vamos con otro oyente del Tertulión.
Manuel Román, socio 639. El partido se puede resumir en seis palabras. Partido malo, malo, resultado bueno, bueno.
Buenas tardes, Juan Enrique, socio de Jerez. También no quiero dejar pasar por alto, ¿vale?, la conversación de Longo con el recoge pelota, ¿vale? Que también le estuvo echando cojones Samuel Elongo a recoge pelota.
Bueno, pues ahí están la opinión de los oyentes del Tertulión de Cope Jerez cuando acabó el partido. Para que vean ustedes, se ganó, hacía falta ganar, pero la gente no estaba ni mucho menos contenta. ¿Qué os ha parecido, Juan Carlos?
Yo supongo que además todas estas opiniones se han recogido pues inmediatamente después del final del partido. Uh-huh. Yo comprendo a la afición, ¿no?, que esté enfadada, pero también ha habido aficionados que, bueno, han entendido, no es que han entendido, ¿no? Es disculpable hasta cierto punto en la situación de nervios en el que se jugó el partido. Por eso yo quiero pedir más que nunca a la serenidad, porque que se corrijan, por supuesto, el error, que se reprenda a la persona que lo ha hecho, que el club de una manera formal pida disculpas, eso me parece también oportuno, y que tenemos que pensar que nos quedan siete partidos, ¿verdad? Lo que nos quedan, ¿no?
Está claro, para poder salvar la categoría.
Entonces, un poquito de serenidad y un poquito de quitarle tensión a... Yo sé que van a decirme que
sí,
van a
decir... Pero tenés memoria.
Llevamos todo el año, claro.
Está claro que claro, es el jugador...
Con la memoria celular, diría yo, de cada uno, sin perder lo mal que se ha hecho, pero que estamos en sus manos, que es que
está claro que
tenemos siete partidos para...
Está claro que hay que hablar con el
si quitamos, claro, hay que hablar con todos, porque sí. El estado de ánimo es de todos. Un estado de ánimo que ya digo que probablemente ellos han sido los culpables. A ver, en cierta culpa se han echado ellos todo el peso encima, porque son los que tienen la responsabilidad de tenerlo encima, porque son los que juegan, evidentemente, pero que no eran ellos los que tenían que transmitirlo. Esa es mi opinión. Uh-huh. Disculpables, creo que debemos de tener un poco de serenidad y pasar página y entender que son momentos de nervios. Uh-huh. Y que seguramente, pues oye, el primer arrepentido será tanto uno con el chico con el recoge de pelota, que ya se ha disculpado al chaval y que no ha sido el mejor, no, seguro, estoy convencido que no está orgulloso el chaval de lo que hizo, ni el que ha dicho esas palabras tampoco está orgulloso de lo mismo. Pero que todo el mundo tenemos un mal día y lo tenemos también cuando los nervios estamos como estamos, ¿no? Entonces, no nos va a ayudar mucho, es la sensación que tengo ahora mismo, cargar las tintas y entrar un poquito más. En el tema de Diego Caro, pues a lo mejor muchos podrán tener razón en que a lo mejor no sea el mejor entrenador del mundo, pero es el que tenemos ahora mismo.
Para nosotros es el mejor.
Es el que tenemos ahora mismo Y yo no encuentro ahora mismo una alternativa más práctica para solucionar los siete partidos que nos quedan. Sinceramente, si lo creyera, te diría, oye, pues mira, tráete, pero es que, de verdad, ¿es que crees que en lo que queda de tiempo un entrenador va a darle la vuelta?
No.
Es que es muy complicado.
Si yo eso no lo creí nunca, y cuando parecía que Diego Caro iba a salir, yo lo decía.
Sea mejor o peor entrenador, no lo sé.
Era el único revulsivo que le quedaba a la directiva, era el único recurso que tenía, pero no era la solución, ni mucho menos te aseguraba cambiar el míster, y el míster no tenía culpa. Lo que pasa es que, bueno, el fútbol tiene estas cosas. Quitas a un buen entrenador, lo mismo pone uno que es peor, y te saca el equipo adelante porque, bueno, porque mete un revulsivo en la plantilla.
Yo creo que la carga de la presión de los futbolistas que se la han autoechado ellos mismos la tenían que tener, pero no exactamente, pero de antes. Correctamente, correcto.
Claro.
Pero de antes y de quien tiene que venir. No de ellos mismos. Ellos mismos la tienen que tener, por supuesto.
De todo lo que va para arriba, ¿no? Del míster, de todo lo que va para arriba.
De la cadena de mando hacia arriba.
Y sin montar este espectáculo. Sin montar ese espectáculo. Claro. Sobre todo.
Bueno, porque al final, pues claro, viene eso, ¿no? Tú haces una rueda de prensa en público, pues te echa a la gente encima. Porque la gente también tienen derecho a perder los nervios. Más de la cuenta algunos menos, unos más serenos, unos más prudentes, otros menos. Pero oye, donde ahí no sé cuánto éramos, 3.000 en torno a eso, ¿no? ¿Seríamos?
Sí,
2.800. 2.800 personas, pues si entre 15 que jugaron o 16 pierden 9, pues entre 2.000 y pico, pues también.
Imagínate, cerca de.
Pues imagínate. Entonces vamos, un poquito de serenidad. No tenemos más remedio que confiar para bien o para mal en ello. Ojalá. Le tiemblen un poquito menos las piernas y se piensa con la cabeza, ojalá el míster dé con la clave, ojalá esos fallos tontos que tenemos y esas impresiones, muchas frutos de los nervios, porque se veían que eran frutos de nervios.
Clarísimo.
El gol que nos mete en fruto del nervio, fíjate lo fácil que hubiera sido pegar un patadón, el portero no sale, el otro no le pega con la esa y el otro mete la pierna por el medio. Pero bueno, entonces ponernos ahora nerviosos no nos va a llevar mucho
a
ningún sitio.
Ya estamos nerviosos.
Vamos con ya tenemos bastante nervio cargado en toda la temporada como para que meter un poquito más. Es verdad, estamos cabreados. Va a haber tiempo. Si la directiva ya está planteando una asamblea, me parece muy bien.
Quedan partidos todavía, hay tiempo, pero ahora va a explicar a Diego un poco lo que queda, la clasificación y cómo está la cosa, pero hay que ganar 4 partidos de.
Bueno,
hay que ganar.
Hay que intentarlo, claro que sí.
Hay que ganar y pensar que el domingo jugamos en Almería. Que,
después viene Estepona.
Que no va a ser fácil porque el Almería está jugando, y yo he visto algún partido y no está jugando nada mal.
Y Estepona está aquí.
Y Estepona
está mordiendo de la segunda vuelta.
Claro.
Lamento comunicarles, señores, que nos hemos ganado a pulso el derecho de no poder opinar del rival. Hay que ganar a todo el mundo y punto.
Mira, te
voy a decir. Por cierto, tú puedes elegir, Goma, tú dices, Goma no, que este está bien,
no está contando con el Estepona.
No está contando.
No, estuvo allí en Chapín.
Estuvo en Chapín, ya lo sé.
¿Lo viste? Estuvo en tu parte, ¿no?
No estuvo en mi parte.
Y se puso, está la tribuna por donde tú te pones, la izquierda.
Bueno, no sé, es que no sé si es un jugador que se pudiera repescar, creo que ya no, ¿no?
No, ahora para eso no.
Pero bueno,
sí te hago
no
una
tiene
pregunta,
ficha,
Juan Carlos.
No tiene ficha, pero está cobrando, sigue.
Sí, pero
los derechos federativos los tiene bloqueados.
Me consta que no lo está pasando nada bien en el Estepona. Así que mucho ánimo también a
evolución de las palomas.
Ignacio Goma como jerezano y como jugador que le queremos.
Vamos a la actualidad jerezista que nos importa realmente. Venga. Evolución de palomas en Chapín, lo ves mejor.
Menos sí,
la cetería funciona.
Sí, ha funcionado. He visto un poquito de más, pero sí, ha funcionado bastante.
Y el perro, como ahora vamos con
el perro tampoco me sé. Verdaderamente causa impacto.
Verdaderamente es un terrorista. Es un sinvergüenza.
De la aristocracia.
Ahora ya el perro de ese cachorro ya te ha cogido la vuelta. Ya es bicho grande. ¿Cuánto pesa el perro? 25.
Pues entonces, sí, por ahí andará ya, sí. Ahora tiene una lucha con la jefa. Ahí está entre los dos a ver quién tiene más. O la jefa o él. Pero la jefa cuanto más
la jefa muerde más.
La jefa cuanto más le grita a la jefa más se acerca, más depende de ella.
Ay. Vamos con el resumen.
Ahora eso sí me va a poner en forma el tío.
Sí, ¿no?
Sí.
Y ya te he visto alto y esbelto.
Sí, bueno alto y esbelto no sé, pero kilo de algunos sí.
Te las dejo por el camino. Vamos con el resumen de la jornada. Le ganó 2-0 a domicilio Lorca Deportiva 0, Estepona 2. Estepona va como un cohete para arriba. El Jaén le ganó 1-0 1-0 al Yeclano. La Deportiva Minera a domicilio le ganó a la Unión 1-2. El Antoniano volvió a conocer la victoria, lo hizo ante el Almería B, el próximo rival del Jerez Deportivo, por 2-0 en el Municipal de Lebrija. Empataron a 1 el Lucán de Murcia y el Linares Deportivo. Le ganó in extremis, con Edón en calzoncillos, 2-1 el Jerez Deportivo al Melilla. Hizo lo propio en Extremadura, ojo, partidazo, 1-0 al Águilas, le ganó el Extremadura al Águilas. Empataron a nada el Sal en Puente Genil y el Recreativo de Huelva, y venció también in extremis. Los dos equipos de Jerez ganaron en la recta final, al Málaga B.
Bueno, nosotros somos de Wisconsin, digo.
¿Qué?
Que nosotros somos de Wisconsin.
Bueno,
ellos son de Jerez, nosotros somos
el equipo de Hacendado.
Podríamos ser de Ohio, ¿no? Que es donde se deciden las elecciones, ¿no? ¿No es
Ohio?
Sí, sí, en Wisconsin siempre están los...
¿No es Ohio?
En Iowa. Es donde siempre se ve todo en Estados Unidos.
Ahí está.
Vamos con la clasificación. Lidera el Águilas con 49 puntos. A un solo punto está el conjunto de Diego Galeano, el Jerez Club Deportivo. Por detrás, 47 puntos también en play-off la Deportiva Minera, 46 para Lucán de Murcia, 45 Recreativo de Huelva. Con lo mismo, pero fuera de play-off, está el Jaén, 43 puntos para el de Extremadura. Lorca Deportiva, 42. Extremadura tiene un partido menos que va a jugar esta semana. Ahora lo decimos. Lorca Deportiva, La Unión, 36. Antoniano, 36. Linares Deportivo, 36. Yeclano, que marca la permanencia, 34. El Puente Genil, 33. Y por detrás, Jerez Deportivo, 31. Estepona, 29. Ya está tiro de partido. Melilla se queda con 26. Almería B, 19. Málaga B, 14 puntos. La próxima jornada, decimos, se recupera un partido. Extremadura-Melilla. Vaya, escúchame, a las 6 de la tarde en Melilla, después de venir aquí, no sé si se han quedado, se han vuelto para casa. Yo lo hacía volver.
Nos faltarían 10 puntos, ¿no?
Faltan muchos puntos.
41, sí.
No, tenemos 31, 41, 42. Ahí estaríamos.
Digo, 4 partidos hay que ganar, 4.
Lo que sí es que el play-out sigue siendo el más caro de los 5 grupos. O sea, tenemos 3 puntos más ahí de colchón. Veremos lo que pasa
al final. Y luego la verás, de momento van bien.
Hombre, está muy bien porque se lo tenemos ganado al Puente Genil y a Melilla. O sea, son equipos que van a estar ahí con los que nos estamos partiendo la cara.
Y este y el Linares tiene que venir a casa.
Viene a casa y el Estepona y demás. El Estepona ya le metimos 2 golitos allí.
Al que no le tienes ganado es al Yeclano.
No, no, al Yeclano. El Estepona no ganamos. ¿No? Empatamos, ¿no?
¿Empatamos? ¿O ganamos? Oye, pues ganamos.
Bueno, que ganamos, ¿no? A ver, no hemos ganado muchos partidos como para que, nos, digo, para que nos liemos, ¿eh?
¿Para
que...
Sí, sí.
No
sí.
Sé, no lo digo.
No, yo
creo
0-2.
Que sí, 0-2, 0-2. Yo me acuerdo de un 0-2.
Bueno, bueno.
Lo dicho, van a escuchar este programa
eran
el martes.
Otro tiempo, eran otro tiempo.
Eran días de vino y rosas.
Se decía que la plantilla...
Buena
se,
peli.
Se decía que era buena like plantilla, que la plantilla estaba, era buen equipo. Eran otro tiempo.
Este miércoles, Extremadura, Melilla, 6 de la tarde. Lo dejamos ya para el fin de semana, cuando el sábado a las 4:30 jueguen el Recre y el Jaén. Buen derbi. Recreativo de Huelva, Jaén. El sábado, 7 de la tarde, Estepona, Extremadura, otro partidazo. Es que claro, que está todo tan igualado, macho. Es que todos los partidos son buenos. También el sábado, 7 de la tarde, Jerez, La Unión, Jerez Club Deportivo, La Unión. Ya el domingo, 12 del mediodía, Almería B, Jerez Deportivo. Misma hora, Deportiva Minera, Antoniano. Misma hora, Linares Deportivo, salen Puente Genil. Aquí tenemos nosotros cositas, que pescar.
En estos tres que has dicho.
Este también es buenísimo. El Melilla Lorca Deportivo, aunque el Lorca fuera de casa, no nada del otro jueves, pero cuidado, ¿eh?
Nuestra permanencia depende de la Extremadura, ¿no? Porque esta semana juega contra Melilla y contra Estepona.
Es que el que va soltando, Extremadura está soltando a los equipos.
Ya hemos jugado los dos partidos con Extremadura nosotros.
Sí, pero que es que ganen ellos los dos partidos esta semana.
Se van enfrentando a los equipos que nosotros soltamos. O los que vienen por delante. El Melilla recibe, como decimos, el domingo a las 12 del mediodía al Lorca Deportiva, 5:30 de la tarde, 2 partidos. El domingo por la tarde, 5:30, Yeclano, Málaga B. Y a las 6 de la tarde, el Águila Jucán Murcia, que están en otra liga. O sea,
eso yo creo que el partido de los partidos de Almería lo da la Federación Andaluza.
Sí,
que...
sí, sí. Eso de Almería lo da.
Al mediodía,
yo creo que lo dan por YouTube. Lo veremos en el propio canal de YouTube
canal
de Almería.
El propio canal de la Federación.
De la Federación y de la Almería.
Aquí Diego ha hablado de todos los equipos. A mí la clasificación, eso, bueno, hay que mirarla, ¿no? Pero lo importante, aquí quedan 5 partidos.
No voy a mirar la clasificación hasta la segunda vuelta.
Quedan 5 partidos, Juan Carlos. 5. Que no te engañe nadie, que quedan 5. Tú hazme caso a mí. Tenemos que ir a Almería ahora. Viene el Estepona. Hay que ir al campo del Águila. Viene Linares. Y hay que ir a jugar contra Deportiva Minera. Esa es nuestra. Ahí termina la temporada. Hay que ganar de esos 5 partidos, mínimo 3. Empatando algunos.
¿Cómo formaba con 2 y 1 empate?
No, porque con 2 y 1 empate no hacen nada. Tienes que ganar tres para tener...
Tres, para meterte en 40 puntitos.
Para tener 40
ahí,
puntitos y luego arañar algún empate.
¿Y después qué queda? Y después dos partidos, ¿qué te queda? Tienes Club Deportivo en casa y Recreativo afuera para terminar. Eso no los cuenta aquí.
Ahí ya no vale.
Eso no cuenta como perdido.
No cuentan como partidos.
No, sí, aquí lo que quiere decir que no cuenta como partido es que ahí te puedes lucir, pero que si te vas ahí te vas a partir la cara con el Club Deportivo y con el Recre.
Que antes de llegar a eso, antes de llegar a esos partidos tú ya tienes que
vale,
sacar los puntos.
Vale, te entiendo.
Es lo que quiero decir. Que yo veo factible a Almería, el Estepona hay que ganarle, pues el Águila a lo mejor no le vas a ganar al Águila, pero Linares, en tu casa el Linares, esos tres partidos, yo creo que a priori... Bueno,
escúchame, tal y como está el tema, el Águila tiene que llegar.
Tiene que ganarle, también. Sí, sí.
O sea, que aquí...
¿Cómo, el Águila cómo está? Porque iba muy
el
bien.
Águila, sigue líder total.
Sigue líder, pero ha perdido...
Pero queda lo mismo, que te plantas allí, le echas bemoles, pones a los dos delanteros y metes a Udón, tres delanteros. Mire usted, esto es lo que hay.
Y si me meten cuatro, me metas.
Gáname. Juega al fútbol y gáname. Que voy a ir al balón más fuerte que tú y con más ganas que tú. Y se acabó. Es que el fútbol es así, al final.
Hombre, no, y luego, si fuera, no buscas, fuera, no de la, fuera de la broma, al Jerez Club Deportivo en casa le puede sacar también, y al Recre allí, muchos equipos han sacado puntos en
sí,
el campo.
Sí. Por cierto, que la Federación ya ha anunciado que las dos últimas jornadas, como se sabía, horario unificado, 12 del mediodía.
¿Coge las motitos?
Motitos. Es decir, el domingo Gran Premio, juega el Jerez Deportivo frente al Jerez Club Deportivo. Ya veremos, porque como siempre... Esa semana será la semana de enmerdar y de historias raras entre un equipo y otro. Y yo creo que a directiva, lo que pasa es que decirle que haga algo a directiva, que no hace nada.
No, hombre, no pido.
También
bueno,
es complicado.
Nos agarramos aquello de que un chico de color no subió a segunda red. A ver si otro.
Nos dejan segunda red
también.
Nos vamos a quedar eso.
Decía Raqueta. Raqueta Olvidada ha puesto en el Twitter, ¿no? El chaval de.
Sí.
Que está con la trinchera y tal.
Alberto.
Dice, mi madre ha venido al partido y ha visto lo dudón y se ha puesto socia hasta 2029.
Señoras, señores, ya han podido comprobar que no tenemos ni puñetera idea de fútbol, pero sí sabemos de cine. Un auténtico caballero, todo un lord. Él siempre va impartiendo estilo, clase, sapiencia. Y si el tiempo le diera, impartiría autoridad desde la presidencia de la entidad. Todo llegará. Acompañado de su fiel compañero Maxi, siempre está atento a la actualidad del Jerez Deportivo. Si le va como le va y tiene el pelo blanco, nos están haciendo mayores a todos aquí, de verdad. Vamos. Yo menos para que ya me coño sin pelo, pero tú te vas a quedar con menos pelo que un litro vino. Te estoy viendo venir. ¿Qué entrada tienes aquí? ¿Qué entrada tienes, Espérate, dime, Juan Carlos.
El otro día me dice mi hijo, papá, ¿qué cojones está pasando? ¿Quién es este tío que ha dicho el perro de Juan Carlos? Digo, espérate, hijo. Ay, mira el contexto. Ay, de, coño, ¿verdad? Que está hablando
al perro de Juan Carlos, no al perro de Juan Carlos.
Sí. Bueno, ese alto rey.
Han pasado los Oscar, no anda por saco, o sea, si dan...
Mira, las dos grandes estas, que son los...
Un día de esto.
¿A qué te refieres? La de DiCaprio, ¿no?
Sí, un día tras otro, o algo así se llama.
Un día tras otro.
No he visto ninguna de las dos.
No,
yo
tengo,
que son piquitas muy bien.
La tengo pendiente.
Pero como estamos en Cuaresma, y yo creo que hay muchas personas que son además de futboleros... creyente, católico, cofrade y cristiano, y voy a recomendar...
¿Te refieres al comando capillita? ¿Al comando capillita?
Me refiero a todo, a todas las personas, no a todos. Hay una serie que a mí me está gustando mucho sobre la vida de Jesús.
Una batalla tras otra.
Una batalla tras otra. Hay una serie muy buena que a mí me está gustando. Todos conocemos el Nuevo Testamento, la vida pública de Jesús y tal, pero la manera que lo cuenta, pues me está gustando. Se llama The Chosen, Los Elegidos. Va por la quinta temporada. Los que le guste, bueno, no hace falta ser creyente y tal, porque el Jesús histórico yo creo que trasciende
a la creencia,
puramente,
a la religión, sí.
Puramente la faceta de la fe, ¿no? Que tenga fe, pues aún más, ¿no? Está muy bien, está narrado desde... está narrado de otra manera, no es la película típica que se queda en la pasión, sino que va buscando
se
los orígenes en los personajes,
sí.
En cómo se van uniendo, sí,
en cómo se van uniendo poco a poco los apóstoles, que son de Chaucer, los elegidos.
Sí.
Y yo la recomiendo porque es otro punto de vista distinto y estamos en un tiempo muy muy apropiado, ¿no?
Para verlo.
Es una serie y además lleva 5 temporadas, la puedes ver tranquilamente y es otro punto de vista de verlo. A ver, se ciñe bastante, obviamente, al Nuevo Testamento. Pero, bueno, con las discusiones que hay de los teólogos modernos y los antiguos, que tienen sus discrepancias, pero aún así, aunque solo sea desde el punto de vista que lo narra, el tiempo narrativo es rápido, es apasionante.
El mundo
está muy bien documentado, está muy bien producida. Y, bueno, yo la recomiendo porque, ya te digo, tanto que seas creyente o no lo seas, bueno.
¿Cómo se llamaba, Carlos?
The Chosen.
¿Cómo se llamaba?
Los elegidos.
Vale.
En inglés, The Chosen.
Uh-huh. ¿Chosen?
Chosen.
Leo en el grupo del...
Sí, hay información nueva.
Expediente... Ah, no, me lo está diciendo un aficionado directamente.
Claro, en opinión.
Expediente disciplinario al que dijo la frase. Acaban de decirlo en la tertulia de la radio del club. Y Longo ha llamado por teléfono al padre, sí, de Recuerdo de Pelota para disculparse.
Vale.
No ha sido exactamente por teléfono, creo, pero...
Bueno, fue por Instagram, sí, o lo mismo lo han hecho.
O ha habido después una llamada, efectivamente. Pero,
ha una llamadita, ¿no?
Son las...
Bueno, por terminar el cine, que la recomiendo.
Está hablando de su libro.
Bueno, claro, preguntan. ¿Qué la recomiendo? Los elegidos.
Es como la vida de Brian, ¿no? Otra perspectiva.
No, la vida de Brian es otra historia.
ya.
Es surrealismo puro, yo diría. Y casi irreverente. Esto,
buenísima.
Sí, claro, una película surrealista, tampoco.
Sí, hombre, pero...
La he querido ver siempre y nunca la he visto.
No has visto la vida de Brian.
Me han dicho que una película que a mí me ha encantado, porque es una película absurda como yo, pero es que a mí me encanta ese tipo de películas.
Es absurda.
Pero últimamente me estoy cultivando, me está hablando por la teología. Leo,
hombre, de Monty Python. Monty Python.
Teo va al colegio.
No. Teología.
John Cleese, Trevor.
Distintas religiones, sí, la verdad es que.
No, pero a ver, la vida de Brian tampoco hay que.
No, la vida de Brian es el absurdo de la sociedad.
Tampoco hay que agarrarse a la vida de Brian a. A ver, quien quiera ver la vida de Brian, una similitud con la vida de Jesús, tiene poco que ver.
Nada,
pero es que nace.
La vida de Brian es
una comedia.
Es una comedia surrealista sobre el entorno de
un niño que nace el mismo día.
De Galilea, de en aquella época, sí, y los romanos y tal.
El humor, todo tiene mucha.
Y siempre desde el punto de vista del humor surrealista del Monty Python.
Por eso te digo que es muy surrealista y muchas cosas aplicables a la modernidad, aunque estén aplicados y ambientados en esa historia. Y hace reflexionar muchas cosas.
Buscan el humor absurdo, inteligente en inglés, para eso son unos craves, pero no tiene que ver. Pero esta serie está muy... dentro de lo que cabe, ceñirse al Nuevo Testamento, pero también es verdad que va atrás un poco a enlazar de la Torá y de los antiguos profetas, Isaías y tal, cómo une con el Nuevo Testamento. Está muy bien.
Perfecto, es la recomendación.
Los elegidos, The Chosen.
¿Tú quieres decir algo aquí? ¿Quieres recomendar alguna cosa o algo?
Nada.
¿Te has quedado contento con el expediente disciplinario? Yo es que lo que pasa es que la censura la llevo mal. No hubiera censura nunca. Y más sabiendo que le abro un expediente disciplinario.
Para que no rule, ¿no? Tampoco.
¿Cómo que para que no rule? Pero, entonces, ¿por qué le abre el expediente disciplinario?
A ver, yo creo que el que la escucha ya la ha escuchado y ya está. El que quiera ir ahí a escucharlo, pues tampoco. ¿De qué te sirve? ¿Para calentarte más? No sé, tampoco. A mí eso realmente, ya te digo, no es lo que más me importa.
¿Sabéis por qué el expediente disciplinario?
A ver, de la situación del club, lo que menos me importa a mí ahora mismo es eso. Porque doy por hecho que la mayoría de jugadores, cuando termine la temporada, van a coger puertas. Están ellos deseando también. Y no sé, a lo mejor...
Bueno, algunos más que otros, ¿no?
A lo mejor hay que pensar en... Tengo más problemas más graves. Tenemos que pensar quién va a ser el director deportivo la temporada que viene, si Bello se va a quedar, si va a trabajar o está trabajando en la plantilla del año que viene. Esta directiva tiene que empezar a tomar medidas y a partir de la autocrítica. A partir de esa autocrítica empezar a cambiar cosas y a tener otros métodos, porque... Está visto que estos métodos no nos han llevado a nada bueno, no están saliendo las cosas bien y nada, yo creo que tenemos muchas cosas que solucionar antes que un jugador diga lo que quiera decir. Al final, eso, bueno, han tomado esa decisión, igual que podían haber tomado la decisión de largarlo, que seguiríamos en la misma mierda. O sea, estamos igual de mal. El equipo, estamos en marzo, ya mitad de marzo, y el equipo juega peor que nunca.
y,
¿sí?
Y hay que salvarse.
Ahora mismo,
hay que salvarse.
Esperemos que estos tres puntos pues den un poquito un punto de inflexión y que jugamos con Almería B, que es verdad que es un equipo que juega bien, pero que te lo va a poner más fácil.
Que siempre digo lo mismo, que el punto de inflexión no es la metáfora precisamente más corta. No significa un cambio, el punto de inflexión es una mala, o sea que no.
Puede ser también.
Matemáticamente no es, pero en fin, se dice así y ya está. Pero que lo que ahora yo estoy con aquí, creo que ahora lo que hay que centrarse en dar un poquito, que esta victoria que se ha ganado de esta manera sirva para que las piernas tiemblen un poquito menos, uh-huh, un poquito de serenidad, tener las ideas claras y decir que lo único que vale es ganar jugando bien, mal o regular, ya nos da igual. Yo que ahora mismo, centrarnos corto, la directiva ya tendrá que hacer su auto, como dice aquí, su autocrítica, saber si se ven capaces para... venga lo que venga el año que viene, afrontarlo.
O dar un paso al lado, que no pasa
bueno,
nada.
Bueno, eso ya, ellos están en su derecho de estar lo que quisieran, pero bueno, es una asamblea extraordinaria, aclararía mucho las circunstancias. Va a ir vernos las caras y hablar entre todos y ya está.
Y está, estoy pensando, sería bueno, ¿no?, que esas sensaciones que nosotros tenemos de cuando vino Bello y de las veces que hemos hablado con él, de no se sabe si va a seguir, si ni siquiera él mismo lo tiene claro, estaría bien que eso estuviera claro.
También.
Porque no se puede... la gente dice, no, bueno, hay que terminar la temporada, hay decisiones que hay que empezar a tomar ya y hay que saber el año que viene, la temporada que viene,
quién va a estar,
quién no va a estar.
Por suerte, por desgracia, aquí yo creo que en dos o tres partidos vamos a tener casi resuelto,
sí, claro, por eso
no vamos a tener que esperar mucho,
pero que estaría bien que lo fueran contemplando y que lo fueran trabajando.
En fin, yo ahora mismo me quiero encomendar a San Padre Caro, ¿era, no?
Sí, al Padre Caro.
Al Padre Caro, porque en sus manos estamos.
Pues no,
él ha tenido siempre muy claro él ha tenido claro siempre.
El mismo buen entrenador.
La misma persona.
Claro. Me refiero a lo de padre, que duró poco.
Sigue siendo la misma persona. Él siempre tuvo claro que iba a mantenernos y
que nos salve.
Voy a creerlo.
Que nos salves. Verá tú como si a veces padre o beato. Ya veremos.
No, yo es que a ver...
Ahora gana cuatro partidos seguidos y...
Yo quiero creer en ese Diego Caro que cuando aquí estuvo con nosotros y tal, tú tenías claro que esto él lo salvaba. Pues quiero creer en él. ¿Por qué no voy a creer?
No llegó a venir al programa, ¿no?
Sí, estuvo en el programa, cuando perdió el primer partido. No sabemos cuándo pierde.
Estuvo aquí con nosotros.
Es verdad, pero en el...
Menos mal que no lo hemos traído, cada vez que lo hemos perdido, si no era tertuliano ya.
La primera conversación con él fue abajo
tomando café, que fuimos a buscarlo y demás.
Sí, pero eso fue fortuito. En fin, a todos los oyentes que ahora mismo reniegan del entrenador, mi mensaje es que creo, esta es mi opinión personal, que no nos va a valer de mucho ahora mismo un cambio.
Joder, que si aceptamos los jugadores, pues aceptamos al entrenador, que les puedo asegurar, seguro, que el entrenador es mucho mejor que los jugadores que tenemos.
Creo que quedando seis partidos nadie va a querer un entrenador nuevo, porque
es para nada, ya está.
Yo no lo veo. Y quiero confiar en él. A mí me pareció no solo un buen hombre, sino una persona de fútbol. Y si nos pareció una persona de fútbol, como tú dijiste en aquel momento, ¿por qué voy a dejar de creer ahora? Un poquito de confianza en ellos y que ellos se relajen un poquito, que jueguen con la cabeza y que las piernas no le tiemblen tanto.
Y hay que ganar.
Y que hay que ganar y ya está.
Dos horitas de programa, es muy bonito, ¿eh?
Dos horas nada más.
Por la mañana, poco para digerir de aquí a la Almería, cortito y demás. Pues tú verás cómo le sacan fallo en la directiva. Pero tú cómo le sacan fallo.
Hombre, dos horas hay que sacar cosas buenas y malas, se puede sacar de todo.
Hombre, a mí no me cabe la menor duda de que la directiva lo quiere hacer bien, ¿no? Perfecto. O la cosa que no le salga. Esperemos que sí, le acabe saliendo. Eso sería bueno para todos los velecistas. Juan Carlos, muchísimas gracias.
Vosotros siempre.
Ha alumbrado con su sapiencia, ya sabemos.
No,
hombre, no. Como está en forma, vaya calentando, que lo mismo tiene que salir.
Sí, espero que no.
Yo espero
que no.
Muchas gracias.
Yo también espero que no, porque a Juan Carlos le vamos a dar nosotros palo por un
turno. Yo no, porque había estado asesor de comunicación.
Yo no.
Y voy a estar ahí demás, y tú con la trinchera y liando.
¿Pero tú vas a salir la página web tú?
¿No? Hombre, tú has sido yo. No salgo la página web. Y aparte tú vas a ser mood de Juan Carlos, como era de Vilo.
Hay gente que dice
que no quiero aduladores, ni pelotas.
No lo puedo llegar a entender, pero hay gente que dice eso.
Le dicen que es de Vilo y se daba de hostia.
Sí, sí, teníamos un montón de tertulia guapísima.
No se podían ni ver, pero hostias como pares.
Yo qué sé.
Y todo el mundo dice, tú que eres de Vilo, tú eres de Vilo.
También soy mucho de esta, según a quien le
pregunto. Bueno, yo con Vilo he tenido cada bronca y sin embargo los quiero muchísimo.
Hombre, a Vilo solo se le puede querer.
Y he tenido más bronca con él.
Está claro.
Como amigo que es, claro.
Y que Rebeca, que pone el partido de las medias, hijo.
Hay que traérsela para el Estepona, ¿no?
No. Y de poner el partido de las medias también.
Que lo vea, ¿no?
Hombre, que lo vea todo. Que lo vea todo.
Que lo de fuera no funciona, porque ya fue a Lebrija, pero no, ahí no funcionó.
Ahí no funcionó. Bueno, pero fue empatito.
Empatito.
Bueno, pues no, necesitamos
que... No funcionó.
Yo vi ese partido en el extranjero.
¿Lo viste al final?
Sí, claro.
¿Dónde estabas?
En Budapest.
En Budapest, viendo un Antoniano Jerez.
Sí, sí. 0-0 que quedamos. Y tú dices, fallamos un penalti.
Sí, me acuerdo.
Y tú dices que tú eres tan normal. Yo eres tan normal en Budapest.
A ver, cuando estoy por ahí, mi mujer concierta siempre la visita y tal. Joder, pues eso no fue premeditado. Pero aquella mañana la teníamos libre hasta el mediodía y tal. Digo, hombre, María, joder.
Me la han puesto votando.
Me la han puesto votando, tío. Esto. Dice, pero por lo menos nos vamos al juego a tomar una cerveza del hotel. Digo, venga, vale, me llevo mi ordenadorcito.
Yo, vámonos para arriba, que eso lo sacamos nosotros, la gente, no los jugadores ni
entre todos.
Entre todos, o sea.
Tienen que ir para arriba.
Es que no.
Sí, un poquito de serenidad, nos viene bien, de verdad, a todos.
Venga, tranquilidad, buenos alimentos. Y el domingo a las 12, ganarle a la Almería. Muchas gracias a los dos.
Venga, hasta luego.
Hasta aquí llegamos en el tertulión de Cope Jerez. La semana que viene, seguro que les vamos a contar una victoria de la buena, de verdad, para recuperar la confianza y la ilusión para quedarnos en la segunda federación. Hasta aquí el tertulión de esta semana. Recuerden, Deportes Cope Jerez, 3:25 de la tarde en el 105.8 de la FM. Y la semana que viene, mucho más tertulión.